En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. El viernes se verá el mejor partido de tenis que se puede ver en estos momentos en el mundo. Alcaraz-Djokovic, semifinal de Roland Garros. Los dos han ganado hoy su partido de cuartos. Djokovic ante Gachanov en cuatro sets y acaba de barrer de la pista Alcaraz a Tsitsipas en un partido en tres sets en el que solo ha tenido un poco de vida Tsitsipas en el último, en el tercero. 6-2, 6-1, 7-6, este lo ha ganado en el tiebreak Carlos Alcaraz, en un recital impresionante. Bueno, de hecho, podemos estar ante el mejor partido de todos los tiempos de Alcaraz, de todos los pocos tiempos todavía que lleva Carlos Alcaraz. Esto le ha dicho a Correia en Eurosport cuando ha terminado el partido.
Ha sido un gran partido. Obviamente, Estefano está más fallón de la cuenta. Simplemente he jugado uno de mis mejores partidos de mi carrera, eso sin ninguna duda. Pegándole muy bien a la pelota, sintiéndome muy bien. Ha habido un pequeño parón al final, pero bueno, intento borrarlo. Pero la verdad que uno de mis mejores partidos de toda mi carrera, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, ¿eh? De verdad que ha sido impresionante la superioridad que ha mostrado Alcaraz desde el principio. Y además con los golpes estos de Alcaraz, que tiene todo tipo de golpes. El repertorio más amplio que hay ahora mismo en el circuito lo tiene Alcaraz. Golpes, insisto, absolutamente inolvidables. ¿Dónde está ahora el tenista murciano? Angelito García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde la sala de prensa de la Félix Sartier. Aquí estamos esperando toda la prensa internacional a Carlitos Alcaraz. Está todavía en el vestuario. Le gusta siempre subirse a la bicicleta estática con todo su equipo para analizar un poquito el partido y para soltar músculos. Y, como tú bien dices, para mí sí has jugado seguramente. No el partido completo, porque es verdad que le ha costado cerrarlo en el tercero, pero hasta el 6-1, 6-2, 5-2 y dos bolas de partido, para mí se ha jugado el mejor partido de su carrera. Por cierto, ha dicho Tsitsipas ahora mismo en esta sala de prensa que ha jugado great but not excepcional, es decir, que ha jugado genial pero no excepcional. Joder. Si llega a jugar excepcional, sí, le gana en una hora, porque sí. No sé, yo también ha dicho, por cierto, que va con Alcaraz en el partido con Djokovic. Evidentemente aquí la sensación es de que por fin tenemos el partidazo con el que todo el mundo soñaba, el torneo, toda la prensa, los propios jugadores, y me ha encantado otra reflexión de Carlitos, que si bien ha oído que Novak Djokovic decía esta tarde que es el hombre a batir y que es el gran reto que tiene por delante, cuando le han preguntado, oye, ¿te vas a dar un tiempo para valorar esta victoria y luego pensar en Djokovic? Dice, yo quiero pensar ya en Djokovic, jugaría mañana, o sea que tiene unas ganas enormes de llegar a ese partido y jugar la segunda vez contra Djokovic. Recordamos que solo jugaron una, fue en Madrid el año pasado, y ganó Alcaraz 7-6 en el tercero, o sea que hubo mucha emoción.
Perfecto, pues ahora estamos allí, escuchamos en directo a Alcaraz en esa rueda de prensa que va a comenzar después de este partidazo frente a Tsitsipas. Ahora estamos en Sevilla. La despedida de Joaquín como jugador de fútbol, como jugador del Betis, ha sido impresionante. 60.000 personas, cada una con una camiseta verde de Joaquín, con el 17 a la espalda, que la mostraba al aire mientras sonaba el himno del Betis a capela. Ha sido increíble, ha sido muy bonito lo que se ha vivido en el Villamarín, lo que se está viviendo todavía en el Villamarín, con Sergio Ramos, con Casillas, con Baptista, con Navas, con Jesús Navas, el capitán del Sevilla, que ha recibido una ovación tremenda cuando ha saltado al campo para jugar en el equipo de las leyendas. Bueno, ha ganado el Betis 6-4 a las leyendas. Está Ocaña todavía en el estadio. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, está dando la vuelta al ruedo Joaquín. Yo nunca he visto, Juanma, llorar a una persona más que Joaquín esta noche. Ha sido increíble cuando lo han cambiado en la segunda parte del partido. Había una cámara que lo ha seguido hasta el túnel de vestuario. Se ha abrazado a su mujer, a sus niñas. Y el pobre, bueno, va a necesitar beberse 14 litros de agua para reponerse. No se mueve un alma, está lloviendo. 60.000 personas, como tú has relatado, en un partido en el que hemos visto a Denilson hacer barbaridades, a Asunsao tirar falta, como tú has dicho, el recibimiento de Ramos, de Ceballos, de Navas, de la afición, y en el que yo creo que Joaquín se va a llevar un recuerdo para toda su vida. Y por cierto, todo lo recaudado hoy para la Fundación de Joaquín, que va a trabajar con organizaciones que luchen contra el cáncer infantil. Y en un ratito, bueno, Joaquín va a hablarle a toda la afición del Betis desde el centro del campo, hay un escenario montado, y después veremos también si atiende a la prensa.
Qué bien lo ha hecho Joaquín en toda su carrera, qué bien lo ha hecho Joaquín en el día de hoy, todos sus amigos, qué bien lo ha hecho el Betis y qué bien lo ha hecho la afición del Betis. Impresionante, de verdad, en un partido amistoso, llenar el estadio con ese buen rollo, con ese ánimo y con esa fuerza. Enorme el beticismo, enorme Joaquín, enorme el Betis. Ahora estamos de nuevo por allí, 11:36, vaya noche de radio que tenemos por delante. ¡Qué arranque de partidazo! Voy a saludar a los comentaristas, a los que enseguida les damos otra noticia desde Barcelona importante. Hola, Guille Uzquiano.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
La noticia desde Barcelona nos la va a contar Elena Condis. Es importante porque ayer decíamos que podían cambiar las cosas después de la reunión que habían tenido el padre de Messi y Laporta en casa de Laporta. Bueno, pues ¿hay optimismo o no hay optimismo en el Barça? Hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Yo ya te dije que difícilmente iban a cambiar las cosas después de esa reunión, que era un encuentro más bien realista, y en el Barça hoy son pesimistas. A esta hora asumen que Messi difícilmente les va a esperar y el Inter de Miami se ve con serias opciones de ficharlo. Si no es el Barça, Miami es el destino que más gusta a su mujer, Antonella, a nivel familiar. Messi pide garantías de ser inscrito porque desconfía de Laporta, pero el Barça necesita tiempo para llevar a cabo el plan de ventas y aligerar la masa salarial, y los tiempos te reconocen que no coinciden, que no se dan las circunstancias y las condiciones con el Barça. Messi quiere decir en las próximas horas, así que parece que el culebrón está a punto de terminar, y la sensación a esta hora es que va a aceptar otra propuesta, y la de Miami tiene muchos números.
En 24 horas, bajonazo, ¿eh? Gracias, Elena. Luego ampliamos. Noticia importante, insisto, desde Barcelona. En Madrid es noticia que se ha ido Benzema. El mismo día en el que se ha ido Joaquín, se ha ido Benzema. Las comparaciones son odiosas. O sea, no tiene que haber un término medio entre lo que ha pasado en Sevilla con Benzema y lo que ha pasado en Sevilla con Joaquín y lo que ha pasado en Madrid con Benzema, que está muy bien. Pero es que, insisto, ha sido todo tan extraño en las últimas horas, en los últimos días, rodeado, eso sí, de los compañeros, rodeado del presidente, de Florentino Pérez, sin rueda de prensa, sin entrevistas. Alocución de Benzema.
Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club, y para mí me hace daño porque, como he dicho antes, tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida, a veces hay otra oportunidad, y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia, y siempre voy a mirar los partidos de Madrid. Gracias a todos, de verdad.
Karim Benzema, que se despedía con este aplauso de los suyos en un acto restringido, privado, pequeño, distinto, insisto, a los adioses que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, de Busquets, de Alba, o el más importante, que ha sido el de Joaquín, que se ha vivido en el día de hoy. Por cierto, esto ha sido por la mañana. Por la tarde, a última hora, Benzema ya ha publicado una foto con la camiseta de su nuevo equipo, el Al Ittihad, con el que ha firmado hasta el año 2026. Del Madrid, una noticia más. Ha perdido en baloncesto frente al Juventud, 83-93, el primer partido de la semifinal de la Liga CB. El Juventud se pone por delante, 1-0, ya saben que es el mejor de 5, logra el factor cancha. El siguiente se juega también en Madrid, pero después dos seguidos en Badalona. 11:39, hora menos en Canarias, también es noticia el run-run que hay en Sevilla con la relación que pueden tener Monchi, director deportivo, y Pepe Castro, el presidente. Cada vez más informaciones apuntan a que Monchi no está contento, que hay cierta distancia entre los dos. Nosotros lo confirmamos, hay mucha distancia entre los dos. Y hoy ha estado Del Nido Junior, el vicepresidente, en COPE Sevilla. Y allí ha hablado del asunto Monchi y ha querido ser contundente.
Monchi tiene contrato en vigor con el Sevilla. El contrato de Monchi es indefinido y no hay nadie en el Sevilla Fútbol Club que quiera que Monchi no lidere la planificación o planificaciones deportivas del Sevilla de los próximos 750 años. Con lo cual, no hay nada que nos haga pensar que Monchi no va a estar en el Sevilla la próxima temporada.
Esa forma de expresarse, por cierto, es muy de su padre. Monchi tiene que estar en Sevilla los próximos 750 años. Es una frase que podría decir Del Nido Senior perfectamente, ¿eh? O sea, le pega totalmente. Y luego, otra de las noticias del día. Se ha publicado durante la jornada en diferentes medios que la Juve se iba de la Superliga. Que la Juve no estará en el proyecto que de momento encabeza Madrid, Barça y Juventus. Después, por la tarde, la Juventus ha hecho un comunicado en el que dice que no se va de la Superliga, pero que están debatiéndolo, que están debatiendo el estar o no estar en esta competición. Luego ampliamos, porque evidentemente Tebas ha reaccionado a estas informaciones, ha publicado un tuit, una foto de Florentino, de Laporta y del CEO de la Superliga, y la ha titulado "Que el último cierre la puerta y apague la luz". Así que Tebas ha reaparecido hoy con este comentario. Se ha aprobado el plan de viabilidad del Barça. Podrán inscribir a jugadores renovados como Gavi y Araujo, además de avanzar en futuras llegadas. La primera puede ser la de Íñigo Martínez, central que se desvincula del Athletic Club y que va a firmar su nuevo contrato con el Barça. Hoy, por cierto, ha habido lío. Ha habido lío porque en Bilbao el Athletic ha asegurado que Íñigo rechazó una oferta de renovación y el entorno del futbolista lo ha negado con un comunicado de manera muy categórica. Está Jaime Ugarte aquí con nosotros. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal a todos?
No sé a quién creer, si a Íñigo o al Athletic, pero hay uno de los dos que no dice la verdad.
Alguno miente. La verdad que la contundencia del comunicado de Íñigo hace pensar que es la junta directiva, porque además introducen el factor de otra negociación iniciada con el anterior presidente.
Sí.
Que no sé a qué viene esto, ¿no? Pero bueno, tendrán que dar explicaciones, porque me parece que la contundencia del entorno de Íñigo Martínez es clara, ¿no? Sí. O sea, no hemos recibido ninguna oferta.
Sí, sí. Luego lo comentamos. Vale. El Atlético de Madrid ha expulsado a 3 de los 4 acusados de colgar el muñeco de Vinicius, que eran abonados de la grada de animación. Ha expulsado a los que eran abonados, evidentemente. El otro, si no lo era, pues el Atleti no puede hacer absolutamente nada. Mañana a las 9 se juega la final de la Conference League. ¿Quién juega la final de la Conference League?
Fiorentina, West Ham.
Ah, mira, pues pensé que os iba a pillar porque yo no tenía ni la más remota. ¿Tú lo sabías, David Sánchez?
No.
Y a Guille tampoco le
pilla. Es que he levantado la cabeza y he visto a Guille y digo, yo no, ese no.
Gracias, Elías, por salvar nuestro honor.
¿Tú lo sabías, Senabre?
No. Me sonaba, pero no lo tenía presente.
Bonrichetti, tú hoy que estás aquí, ¿lo sabías?
Hombre, por supuesto que lo sabía.
Bueno, tú es que eres muy listo.
No, Fiorentina sigo un poquito.
Palomar, ¿lo sabías?
Me acabo de enterar.
Te acabas de enterar. Bueno, alguno se acabará de enterar que la Conference League todavía está en juego.
Me ha dado un susto cuando he dicho Fiorentina Huesca.
Sí, Huesca, sí.
West Ham. Jamás lo pronunció.
West Ham. Y dos noticias de entrenadores en segunda división. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Leganés, y Víctor Sánchez del Amo firma como técnico del Cartagena. Oye, vaya arranque de programa, ¿eh? Una cosa, lo apunto para...
Intenso, ¿eh?
Pero va para 11:43, vamos a apuntar la fecha, ¿qué día es hoy?
6 de junio.
6 de junio, por lo menos los primeros 14 minutos son de Ondas. Sí, 6 de junio. ¿A la calle Caspe, Barcelona?
Caspe 2.
Número 6.
Caspe 6.
Trabajé 10 años.
Pero es que como no lo deben recibir, porque es que no, ni me responden. O sea, yo lo voy a mandar.
Esto lo hace mucho David también por las mañanas. ¿Sí? El primer minuto lo clava, luego ya...
Sí. Luego ya
le he pegado un término que dice que es muy académico, ¿eh? Que hace inicios muy académicos de radio. Académico ha sido esto, ¿eh?
Se te ha quedado encalado.
Sí, ¿no? Ya verás ahora. 11:44, está hablando Alcaraz y le va a preguntar a Angelito.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena, en directo en el partidazo de COPE. Yo quería preguntarte si te sientes ahora mismo el mejor tenista del mundo. Hablo solo de tenis, jugando en el tenis. El otro día decías que te sentías invencible. Y luego quería preguntarte qué te preocupa o qué te puede asustar de Djokovic de cara al partido del viernes. No sé si su experiencia, cómo juega el otro tenis, las celebraciones, la polémica. Si hay algo que te pueda sacar del partido y te preocupe el próximo viernes.
Bueno, no voy a decir que...
que soy el mejor, pero sí que me siento como de los mejores, ¿no? Yo creo que se está viendo pues del nivel que estoy mostrando, pero obviamente cada partido es un mundo. Solo te puedo decir que me siento muy cómodo jugando, con mucha confianza físicamente, tenísticamente, mentalmente, me encuentro muy bien y vengo jugando a un gran tenis. Eso es lo único que te puedo decir. Y a lo otro, pues bueno, me vende un poco todo, ¿no? Al final es Novak Djokovic contra el que me voy a enfrentar, una de los mejores jugadores de toda la historia del tenis. Va a ser su número 45 semifinales en un Grand Slam. Ese número pues lo dice todo, ¿no? La experiencia que tiene, el tenis que viene jugando, muy difícil encontrarle hueco. Físicamente es una roca también, así que va a ser un partido muy exigente, muy difícil, eso lo tengo claro, pero bueno, vamos a intentar olvidarnos de todo lo que es y vamos a intentar jugar el tenis que vengo haciendo.
Grande, Angelito, en directo, esa pregunta...
Gran pregunta, ¿eh?
Muy buena pregunta. Con esta pregunta...
Cuando ha pasado hoy, estás pasando por encima a un jugador como Stefanos Tsitsipas, que ha jugado dos finales de Grand Slam. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué se te pasa por la cabeza al ver esa superioridad o lo que estabas haciendo en esos dos primeros sets, sobre todo?
Bueno, en pista intento no pensar que estoy siendo superior, sino simplemente me enfoco en seguir, porque ya hemos visto que me he despistado un poco, he perdido la concentración un momento y contra este tipo de jugadores se te ponen igualado el set e incluso estaba a punto de perderlo. Así que simplemente en el partido sabía que estaba siendo superior, que lo estaba llevando controlado, me sentía muy muy bien, pero lo único que estaba pensando en seguir esa línea, en seguir esa racha e intentar no bajar la concentración, aunque al final haya pasado.
Sí, Carlos, felicidades. Otra pantalla desbloqueada con estas semis aquí en París. Un poco en Nueva York, esos duelos de la segunda semana, coincidiste con bastantes jugadores, si no de tu generación, más jóvenes que los Nadal, Djokovic. Ahora aquí en París, pues te vas a enfrentar a Djokovic. Con Nadal no se ha dado todavía esa oportunidad. No sé un poco qué sientes, porque imagino que esos duelos Nadal-Djokovic aquí en París los has visto muchas veces en televisión o desde tu casa. No sé un poco qué sientes siendo tú ahora el viernes protagonista de un duelo ante un jugador como Djokovic, que ya lo has dicho, 45 semifinales de Grand Slam, dos títulos aquí y otras seis finales. No sé un poco qué sientes ahora que estarás tú en la pista.
Bueno, la verdad que para mí es increíble no estar jugando unas semifinales de Grand Slam contra Novak, que la verdad que lo he visto millones de veces jugando esas semifinales de Grand Slam, finales, ganando los títulos. La verdad que recuerdo muchos partidos que han jugado Rafa Djokovic, semifinales, finales, y la verdad que ahora mismo viéndome a mí mismo jugando esas semifinales contra Djokovic, para mí es un sueño, ¿no? Es algo con lo que siempre he soñado, con lo que cuando veía esos partidos pensaba, algún día estaré yo ahí, y ese día ha llegado y la verdad que para mí es un sueño hecho realidad.
Está Arauz también. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ese día ha llegado. Yo creo que lo que hemos visto hoy es de una superioridad increíble.
Sobre todo por el rival que había delante. El otro día contra Musetti, que es un italiano muy prometedor, jugó un tenis impresionante. Pero es que hoy ha ganado a un tío que ha jugado la final de Roland Garros hace dos años y que le hizo dos sets a Novak Djokovic. Para mí eso le da mucho más valor a lo que ha hecho Alcaraz. Yo creo que no tiene límites, no tiene fisuras, lo has dicho tú antes, tiene todo el repertorio y lo único que puede alejarle de la victoria el viernes es que juega contra un superdotado mentalmente y que Djokovic se las sabe todas y a mí me da miedo. Pero tenísticamente yo creo que a día de hoy está uno o dos peldaños por encima de Djokovic, lo creo así.
Yo he flipado, ¿eh? He flipado viéndole. Suceden las cosas en directo. Joaquín se dirige a la afición del Betis en el Villamarín. Sonido en directo. 60.000 personas escuchando, de momento aplaudiendo, Joaquín con lágrimas.
No es que sea difícil, es que no sé. Es que no sé si voy a poder, porque no sé qué he hecho para tanto cariño, sinceramente. Si me lo permitís, quiero empezar dando las gracias a todos mis compañeros que han venido hoy y han estado conmigo en un día tan especial. Muchas gracias, compañeros. También quiero dar las gracias a toda la gente que ha sido posible que hoy sea un día feliz, y me estoy dirigiendo a toda esa gente que trabaja de protocolo del club, a protocolo, a merchandising, a gente de las redes sociales, de taquilla, a toda esa gente que trabaja detrás, que no se les ve. Sin ustedes no hubiera sido posible.
Qué grande es, Joaquín.
Muchas gracias.
Su mujer y sus hijas en el banquillo, sentadas escuchando a Joaquín.
A mi familia, a mi mujer, a mis hijas. Gracias por estar ahí siempre. José, mi ángel, Gordo, Eva, muchísimas gracias por todo. Como bien decís, vamos a estar ahí al pie del cañón. Porque no, como futbolista me voy, pero voy a tener la suerte de seguir ahí con vosotros, trabajando codo con codo, para estar a la altura de este pedazo de afición, que es la mejor del mundo, sin ninguna duda. Y hoy la vida ha vuelto a demostrar, no a mí, al mundo entero. Y solamente me queda dar las gracias a vosotros. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Gracias de nuevo. ¡Viva el Betis! ¡Y viva la afición del Betis! Muchas gracias. Hasta siempre, os quiero.
Es lo último que dice Joaquín como jugador de fútbol. Desde el centro del campo del Benito Villamarín, lleno hasta la bandera. Muchas gracias, hasta siempre, os quiero. Enorme, Joaquín. Es impresionante, ¿eh? Impresionante.
Muy emocionante, la verdad.
Dice, no sé qué he hecho para tanto cariño. Pues lo has hecho, Joaquín. Joder, mira el himno, es que así es una pasada, mira. Dale al himno.
Hay fuegos artificiales en el Benito Villamarín, canta el himno a capela del Betis, la afición de este bendito estadio que despide a su rey.
Yo creo que es la mejor despedida de un futbolista que se ha hecho en España. No recuerdo una despedida igual. Estoy pensando la de Iniesta y Xavi, que estuvo muy bien.
La de Torres en el Atleti estuvo bastante
bien. La de Torres fue muy bonita, Sí, sí, es verdad.
Yo recuerdo una muy emotiva a Butragueño, al Buitre, cuando se fue también, pero esta es de lo mejorcito y
esta
de lo
más, mejor.
De lo más emotivo que hemos visto últimamente, porque además viene despidiéndose desde hace semanas ya. Quiero decir que podía haber un efecto ahí, bueno, porque la gaseosa se va quedando sin burbujas, pero no. Esto es, estamos en el cénit ahora de la despedida de Joaquín.
Es que el personaje también es tan rico en matices y tan para comérselo.
Es que siendo peor futbolista que los que hemos citado, que Iniesta, que Xavi o que Butragueño, es mucho más carismático.
Bueno, la imagen
se hace querer mucho más.
Sí, la imagen con fuegos artificiales y tal, o sea, es...
Se junta la trayectoria tan larga que ha tenido en la Liga, el respeto que le han tenido los rivales y luego lo carismático, como decía Elías, que es él. Claro, comparado con la de Benzema que veíamos, tan fría en... fuera de los terrenos de juego, es que es la noche y el día.
Pues apunta la de Zapater en Zaragoza, claro, cada uno tiene su despedida, sí, claro. Hablan de la de Kini en Gijón, tal, claro, pero...
Mariano.
Esto hace... es que no sacas... El veneno lo tienes hasta en los mejores momentos, hasta los más emotivos, ¿eh?
A mí me marcó la de Mariano, yo la voy a recordar, ¿eh?
¿Pero la de Mariano de dónde?
La dio Manteo, ese Manteo. Que no quería, ¿qué tal?
Hay que ser cabrón, ¿eh? De verdad, qué mala leche tienes. De verdad. la de Hazard no podían tampoco, ¿eh?
Tampoco, pero es que Mariano no quería. Mariano, no, que no, que no. Y se cabreó y todo, ¿eh? Sí. Que no, que no. Y al final lo cogieron.
Estábamos de onda si nos van a dar el premio Limón.
No, ya lo hemos perdido. Lo hemos perdido ya.
Todo por tierra ya.
Lo hemos perdido. Ahora, ¿qué arranque de programa hablando de Alcaraz y de Joaquín? O sea, fijaos que está lloviendo en Sevilla, por cierto, ¿eh? Jarreando, pero bien, en Sevilla. Vaya broma de primavera que estamos teniendo. Que, digo, uno que llega y otro que se va. Y son dos tipos que son muy importantes para el deporte español. Y las dos cosas en directo, ¿eh?
Y uno que no viene, que es Messi. Son los tres con los que hemos abierto.
Sí, sí. Y la Juve, que no sabemos si va a estar o no en la Superliga. La
pregunta
la
Teba.
La gente cuando piensa que se acaba la Liga y que se acaba la radio, qué equivocada está.
Por si ahora
cuando viene vamos a ver. Ahora es cuando podemos hacer radio.
La ilusión, la gente ahora está desbordante.
Bueno, este sonido son los fuegos artificiales o caña, pero esto qué, es tremendo.
La falla es tremenda. Madre mía, hay una escandalera tremenda. Son los fuegos artificiales como si fueran los de la feria, Juanma. O sea, increíble. Joaquín está con su familia, con su mujer y sus dos niñas. Los dos equipos que han estado acompañándole le están haciendo un pasillo de honor que va del centro del campo hasta el túnel de vestuarios. Y la afición que no se mueve de los asientos y que sigue desgañitándose por el gran Joaquín.
Ahora sí, ¿eh? Ahora ya encarrila el túnel de vestuarios con sus hijas y le han hecho el pasillo de honor todos los que han asistido al homenaje. Qué bueno.
Es tremendo. Y aquí, desde luego, no se recuerda una cosa igual, una persona que haya despertado tanto cariño, tanto amor, tanta admiración, tanta simpatía. La verdad es que es una de las barras del escudo del Betis y así la gente se lo ha querido demostrar hoy a Joaquín, Juanma.
¿Cuántos años tenía Alcaraz cuando debutó Joaquín?
Le faltaban 3 años para nacer.
Tenía menos tres. Menos tres. Me gusta medir así la edad. Tenía menos tres. Ahora sí, se va Joaquín por el túnel de vestuarios. Seguirá ligado al Betis. La imagen ha sido, insisto, preciosa y el homenaje ha sido perfecto por parte del Betis en cuanto a organización y en cuanto a despliegue, colorido y absolutamente todo. Ocaña, pues nada, bájate al vestuario por si enganchas algo por ahí, ¿vale?
A ver si ahora lo podemos escuchar con un poquito más de tranquilidad.
Bueno, no, yo a mí, Joaquín, ya lo que quieras, pero hay tanto bicho por ahí que alguno
perfecto,
querrá. Un abrazo.
Perfecto.
Gracias, hasta luego. 11:57, hora menos en Canarias. Desde París, ¿algo más, Angelito?
Nada, que ya terminó la rueda de prensa de Carlos Alcaraz, que me ha dado tiempo a hacer una pequeña encuestilla por aquí entre la prensa internacional y os aseguro que la gente ve más favorito a Carlitos que a Novak, y eso es mucho decir, pero ha dicho Carlitos cuando le han preguntado directamente, oye, que sí, que todo esto está muy bien, pero que ¿quién es el favorito? Dice, yo si está Novak en el cuadro le tengo que dar favorito a él. Ha ganado en 2 ocasiones aquí, yo ninguna, y si no ha ganado más es porque ha tenido enfrente al mejor tenista de la historia en esta superficie. Así que, dice, no quiero lanzar balones fuera, pero eso es lo que tengo que decir. Yo te digo que según ha acabado esa respuesta y según ha salido por la puerta, Carlitos ha salido pensando que va a ganar a Novak Djokovic el viernes, y ahora mismo tanto él como su equipo piensan que van a ganar a Novak Djokovic el viernes. Luego hay que hacerlo, pero que ahora mismo lo piensan, que lo van a hacer, estoy convencido.
David, ¿eres muy de Alcaraz?
Soy muy de Alcaraz y yo creo que va a ganar el torneo y que le va a costar menos de lo que parece ganar a Djokovic. Yo he visto el partido de Novak y el de Alcaraz y el tenis de uno y del otro.
Sí, pero es Djokovic, ¿eh?
Claro. Hay que respetarlo, hay que jugarlo, pero Alcaraz está como... Como comentabais, yo creo que un par de peldaños por encima del resto. Está espectacular.
A mí me pasa un poco como la eliminatoria del City con el Madrid, que dices, bueno, el City juega muy bien, pero hasta que alguien no tumbe al Madrid en Europa,
eso es cierto.
Hay que tumbarle. Y aquí me pasa lo mismo. Y le tumbaron. Alguna vez llega a esa sucesión. ¿Estamos en ese momento o Djokovic va a sacar alguna triquiñuela? No digo antideportiva. No solo antideportiva, sino que también tiene mucha experiencia en este nivel, ha jugado muchos partidos como este y Alcaraz, ¿no?
Yo lo que digo es que jugando solo al tenis, y si esto fuese un Master 1000 a 3 sets, Alcaraz tenía mucho a su favor. Siendo 5 sets, estando Novak Djokovic enfrente, con la experiencia que tiene y con cómo sabe jugar el otro tenis, y por ahí va mi pregunta, yo os digo que el viernes va a pasar de todo, porque Novak Djokovic no va a querer solo jugar al tenis porque sabe que a eso, a día de hoy, pierde.
¿Qué quieres decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a tirar? ¿Naranjas por la pista? Simulará de vez en cuando, parará el partido, en algún momento parará el partido como si fuera la primera vez. Eres un llorón, estás toda la vida igual, rajando de los demás.
El viernes, cuando veas el partido, te vas a acordar de mí.
Pero ¿y qué pasa? Porque para el partido un par de veces para que le atiendan, si es lo que ha hecho toda la vida, Djokovic.
Bueno, pues lo hará con más creces cuando se vea palmando.
Sí, pero ante déjale mejor vender la película ahora mismo, hombre.
No, pero quiere vender la película esta del enemigo y tal, déjale, sí, la venta está bien.
Totalmente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Pues están opinando, Juanma, muy buenas, en el 637-23-0017, el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, el partido de Alcaraz ha sido sencillamente una obra de arte. Solo le han sobrado los últimos 10 minutos. Este chico es oro puro. Asusta la naturalidad y la frescura de Alcaraz. No es soberbia ni chulería. Es sinceridad de un chico sencillo y orgulloso de su trabajo y de su esfuerzo. Ojalá nos dé la mitad de alegrías de don Rafael Nadal Parera. Un abrazo, cracks. Por favor, bajad un poquito el suflé. Que Alcaraz es muy bueno, pero que el otro bicho ha ganado 22 Grand Slams. Un poco menos de euforia. Impresionante la despedida de Joaquín. Irremediablemente se escapa una lágrima. Ya podían aprender los denominados equipos grandes. Y felicidades a los béticos y a los sevillistas, a Navas, a Sergio Ramos, porque ha sido una fiesta del fútbol. Y otro oyente dice, no se puede comparar a Joaquín en el Betis con Benzema, aunque haya estado 15 años en el Madrid. Joaquín es el escudo del Betis. Benzema será uno de los grandes, pero será uno más.
Ya es 7 de junio. Señoras y señores, cumpleaños desde hace 40 segundos, 60 años, el grandísimo Roberto Palomar. Un aplauso para Roberto Palomar. Sesentón. Roberto, ¿cuánto crees que te puede quedar en la profesión, más o menos? ¿Cuánto calculas?
¿En la profesión?
Sí.
Otros 60. Si pudiera salir disparado mañana.
Sería el mejor regalo de cumpleaños, ¿no?
Sí.
Oye, feliz.
La verdad es que no sabía. Jamás pensé que iba a vivir tanto, sinceramente.
Sí, desde luego.
Joder Morales.
Cada día es una. Vamos partido a partido.
Exactamente. Bueno,
¿quieres decir algo en esta celebración? Somos los primeros que te felicitan, ¿no?
Sí, los
mañana
primeros.
Ortega.
Sí, sí.
Mañana, pues mañana tienes entrevista con Vicente Ortega.
Seguramente, ¿no? Pero se da una circunstancia muy curiosa en mi vida familiar, que es el cumpleaños también de mi mujer.
¡Hombre!
Que es realmente quien tiene que cumplir años. Pues además estamos ya liquidados.
Pues felicidades entonces.
Sí, señor. Cosa más curiosa, ¿eh?
Pues dale un beso enorme, claro.
Sí, yo ahora tuve que pedir el carnet de identidad cuando me lo dijo así de novios, yo, porque no me lo creí.
Yo creo que lo que mejor te puedo regalar es una botella de vino.
¡Hombre!
Pero no, perdona, os voy a regalar a ti y a tu mujer la mejor botella de vino que os puedo dar en este momento. Vamos. Que es el Rey de la Ribera del Duero. Ya sabes que es Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Es, insisto, una joya. ¿Cómo te gusta Malabrigo, Elías?
Me encanta. Ahí de cerquita de Olmedo.
Hombre, de José Moro, Bodegas Cepa 21, nuestro amigo José Moro. Malabrigo es un vino espectacular. Lo venimos diciendo, cada vez más gente lo pide a medida que lo van escuchando en el partidazo. Cada vez más gente lo elige para sus celebraciones, para sus noches especiales, para sus comidas especiales, incluso para las penas. Es un gran vino también para superar las penas o el estrés. De verdad, una copa de vino, una copa de Malabrigo en soledad, muchas veces no saben ustedes lo bien que sienta. Malabrigo, Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, sabor de verdad. Disfrútenlo. 12 y 2, hora menos en Canarias, con las felicidades a Palomar y a su señora, que es lo más importante. Noticia que nos adelanta y que nos va a contar Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, que cuando viene este tema, mira, se ponen los auriculares, se los había quitado David Sánchez y se vuelve a poner los auriculares, porque cuando habla Andrea...
¡Qué presión!
No. A ver, Andrea, el lunes lista de Bilda... Y ayer ya dijimos que había muchas que habían enviado email de las 15 que no habían renunciado a la selección, diciendo que volvían a estar disponibles para el Mundial o para después del Mundial.
Sí.
Y claro, se cierra el círculo y queremos saber quiénes sí y quiénes no. ¿Qué empezamos a saber?
Bueno, empezamos a saber cosas. La cadena COPE, el partidazo, puede adelantar tres nombres de tres jugadoras de las 15 que por el momento, hasta este momento, hasta las 12 y 3 de esta noche, no han enviado el mail a la federación para mostrarse convocables de nuevo. La mejor central del mundo, Mapi León. La mejor jugadora de la final de la Champions, Patricia Guijarro. Y una de las futbolistas jóvenes con más talento y proyección, Claudia Pina. Esto no significa que sean las únicas que no lo han enviado, pero sí son los tres nombres, posiblemente de los más potentes de esa lista de 15, que podemos dar a esta hora. Tampoco significa que no lo vayan a hacer en las próximas horas, pero Mapi León es la más alejada a poder cambiar su parecer de aquí al lunes que Jorge Vilda dé la lista. Y además, y esta es la otra noticia que podemos adelantar, la mejor jugadora española del momento, nombrada mejor futbolista de la Champions y futurible Balón de Oro, Aitana Bonmatí, sí ha enviado el email para ponerse a disposición de Vilda. La lista va a ser de 26, esto ya lo sabíamos anoche, y por lo tanto habrá tres descartes entre el día 12 y el día 30 de junio.
¿Os sorprende?
A mí mucho. Ayer cuando os decía, yo escuchaba a un par de jugadoras que y por lo que hablaron parecía que no iban a recular. Eran Mapi León y Patri Guijarro, con lo cual sí que me cuadra. Yo no entiendo el por qué se fueron y entiendo mucho menos las que recogen cable para jugar el Mundial. Si estás en desacuerdo por cómo o en cómo trabaja la federación...
No ha cambiado nada.
Dicen que no ha cambiado nada. Yo no, y sobre todo lo de Alexia Putellas. Y no me devolváis con el tema de que no envió el correo, que estaba lesionada.
No, retuiteó los comunicados y les dio.
Correcto.
Les dio,
o sea, si Alexia Putellas va, confirmará que va porque tiene muchos patrocinadores detrás que le obligan o que le empujan a jugar ese Mundial. Pero vamos, yo soy Jorge Vilda, que yo no ni lo conozco, ni sé cómo trabaja, si le hace bien, mal o regular, y yo no convoco a ninguna.
Yo de las tres, a la única que conozco es a Mapi León y me cuadra perfectamente lo que dice Andrea, porque claro, con la forma de ser de Mapi, o sea, exacto, si una era imposible que vamos, ayer no se filtró ningún nombre, pero diciendo ayer que algunas habían hecho marcha atrás y otras no, me cuadra que Mapi León sea de las que no. Dicho esto, para mí es un error gravísimo, sea cuales sean los motivos, que seguro que los tienen, las jugadoras que ahora se echan atrás, envían el email y como ven que se acerca el Mundial, se ponen a disposición, pierden toda la credibilidad de cualquier reivindicación que puedan haber hecho.
Recordamos las tres, que son Mapi León, Patri Guijarro y la otra,
Claudia Pina. Una pregunta para Andrea. Cuando estalla todo el tema, ¿la federación no dijo que solo podrían volver si pedían volver y pedían disculpas?
Y esto anoche, cuando entramos a contar la información, fue una de las primeras cosas que yo pregunté. Cuando me dijeron, sí, han enviado varias el email, de lo primero que pregunté es, ¿en ese email hay disculpas? Y las personas con las que yo hablé me dijeron, no me consta. Me consta simplemente que se les ha pedido que se pusieran a disposición. Y es que yo me acordé, David, exactamente de lo mismo. No. Que recuerdo que la federación les había exigido pedir perdón, es que, y además
en el,
mostrarse
en
como
el
vales.
Mail está implícito ya, hombre. Es la recogida, claro, me imagino que llama David. Pero una cosa, a mí no me parece tan mal como lo estáis viendo vosotros. Yo lo entiendo.
Dice que Fouto, ¿está Fouto conectado? Sí, está Fouto. ¡Hola, Fouti!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No, por aclarar, la federación lo único que dijo, y es la información que dimos en la cadena COPE, es que estas jugadoras volverían a ser seleccionables por Jorge Vilda si enviaban un correo diciendo que estaban aptas. No hacía falta que pidieran perdón de ninguna manera. Únicamente estas jugadoras mandaron un email para no ser convocadas porque no estaban aptas. Entonces lo que tenían que hacer era mandar un email para decir, oye, que ya lo estamos, pero nadie les exigió ni que hubiera una disculpa ni nada de eso.
Vale, oye, en el email que mandaron en su día dijeron que tenían como secuelas psíquicas o secuelas, ¿cómo era lo que decían?
Pues no lo recuerdo al dedillo, la verdad. Tendría que buscar el... pero sí, era como no estar psicológicamente...
Eso es, que no estaban psicológicamente preparadas. Sí, vale, sí, perfecto.
Lo que es un bochorno es que no hayamos avanzado nada desde el día uno. O sea, que hayan pasado tantos meses y sigamos sin entender, porque ya nos lo han explicado, los motivos que les llevaron a escribir ese email.
Pero dices eso y parece mal. ¿En serio? No. Sí, no, porque te dicen... No.
Porque es la realidad.
Pero si no jugadoras van a ser capaces de perderse un Mundial en la mejor generación española de la historia, tiene que ser un motivo grave. Entonces, no nosotros los periodistas, el público tiene que conocer el porqué de esa decisión.
Sí, sí. Andrea, muchísimas gracias por la información.
A vosotros.
Un beso, hasta luego. Oye, que cumpleaños mi amigo Emilio también. Claro, soy un gran oyente del programa. Bueno, hasta que se duerme ahora, sobre las 12 y 10. Él se duerme a las 12 y 10, pues, o sea que yo creo que llevo a tiempo. Felicidades, Emilio. Y ustedes no se duerman, porque tenemos por delante una gran noche de radio. Una grandísima noche de radio. Así que seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recordar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viña el Bali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en COPE.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Elías Israel, David Sánchez, Guillo Uzquiano, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Arauz, está Bonrichetti, está Ugarte, que ha venido hoy aquí al estudio, está Miguelito, ¿qué tal Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Arancha, que se suma al partidazo. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Juanma.
Está Elena Condis, en Barcelona, que ya le hemos saludado al principio, aquí sigue. Ciro López, que acaba de llegar al partidazo. Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, bien. Vengo de narrar el partido de del Madrid con
Palmatori,
la Peña.
Palmatori.
Partidazo, de la Peña.
Sí, sí, Palmatori. Oye, ¿cómo le han puesto el ojo a
sí,
Parra.
Bueno. Y ha tenido suerte, porque el globo ocular le podía haber afectado y yo creo que afortunadamente solo es en la parte de arriba.
Sí.
Y no le ha afectado, pero podía haberle hecho mucho daño.
A ver
daño.
Si puede jugar el siguiente partido, no sé.
Será clave que pueda jugar porque es un tío que aporta mucho, Joel.
A menudo pistolero.
Vaya exhibición.
Impresionante.
Sí, sí. Sí, sí. Impresionante. Pues,
desde Carroll no se veía nada igual en el Wizzing Center.
Vale, vale. Oye, que es día de cumpleaños. Cumpleaños también Paloma, la novia de Álvar. Y cumpleaños Judith, la mujer de Vaquero.
Vaya, claro,
el 7 de junio, tío. ¿Qué pasó el 7 de junio? Emilio, Paloma, Judith, Palomar, la mujer de Palomar, Palomar. No, y habrá nacido más gente. No te extrañe que alguien más haya nacido el 7 de junio.
Yo no lo creo.
Ahora estará gente escuchando la radio. Hombre, es difícil, que más de 5 yo creo que ya no. Coincidir más de 5 el mismo día.
Hay un cupo por día.
Tiene Vicente Ortega hecho el programa mañana.
Septiembre es un mes de hacer proyectos.
Que los llame a todos.
Sí, los tienen, septiembre es un mes de hacer proyectos. Sí.
¿Querías decir algo, David? ¿Estás mandando?
No, estoy mirando a ver quién cumple años el 7 de junio.
Ah, ¿famoso?
Sí, estoy mirando a ver.
Eso me gusta a mí.
Sonaba por ahí alguno, pero no lo sé.
Sí, no sé. No sé si Mourinho, Palomar, cumplía el 7 de junio también.
Sí, sí, sí. Mourinho.
Hombre, Nuria, la mujer de Chema Martínez. También. Ya,
también.
Hombre, bueno, tío.
Liam Neeson.
Miguel Ríos.
Miguel Ríos.
Hombre.
Alan Iverson.
Miguel Ríos cumple ya todos, ¿eh?
Pero confírmame lo de Mourinho que no.
No, Mourinho no, tranquilo. Mourinho no, tranquilo.
Que me cambio el 8,
dice. Que me cambio, sí, sí. Bueno, vamos a tema Superliga. No tengo claro si la Juve está en la Superliga o no está en la Superliga, porque...
No, es que no es tan fácil irse. O sea, la Juve le ha enviado una carta diciendo, oye, que tengo intención de empezar los trámites para irme. Pero para irte tienes que hacer unos cuantos trámites. Es que no está tan fácil lo de salirse de la Superliga, ¿eh?
Se dijo que iba a haber penalizaciones para que se marchara,
¿no? No es fácil irse, pero se va todo el mundo.
Sí, sí.
No se ha ido nadie.
Bueno.
¿Cómo que no se ha ido nadie?
No se ha ido nadie.
Están todos en la Superliga.
No.
Están todos en la Superliga. Otra cosa es que haya tres que son más activistas, por decirlo de
alguna
manera.
Son más activistas. Los otros son clandestinos. Están todos... Están
medio en un zulo. No, espectadores.
Los otros están en la sociedad.
En la sociedad.
Yo les he dicho que...
Jurídicamente no han ido.
Exactamente, razón, ellos forman parte de la sociedad. Otra cosa es que estén en un segundo perfil, en un segundo plano. Además, mira, te voy a dar una noticia. El año pasado, el Real Madrid y el Barcelona, sabes que tuvieron que jugar en Estados Unidos, bueno, y la Juve, y jugaron una serie de amistosos en la que solo pudieron jugar contra ellos, porque a todo el resto de equipos con el que tenían programados algunos partidos, les amenazaron, entre comillas, o les indicaron que no deberían enfrentarse al Real Madrid, al Barcelona, a la Juve, hasta que no abandonaran el proyecto de la Superliga. Bueno, pues así fue, y no se enfrentaron a ningún otro equipo en aquella gira en la que solo jugaron entre ellos. Sin embargo, este año, si tú has visto el cartel y los amistosos que van a jugar el Real Madrid y el Barcelona en Estados Unidos, hay dos equipos que aparecen, dos equipos europeos.
El Arsenal
y el Milan.
¿Eso quiere decir que están en la Superliga?
Bueno, quiero decir que han dado un paso. El año pasado.
Lo que quiere decir, pasito, no, el pasito es que les pagan una pasta por el amistoso y que dicen, oye, mira, no vamos a estar así con la sanción a estos tres toda la vida.
El año pasado también les pagaban esa pasta.
Ya, pero bueno, estaría la cosa como más reciente
y
tal.
Bueno, yo te lo dejo ahí. O sea, no te digo que esté en la Superliga, pero te digo que tú lo sabes, lo hemos contado aquí, que hay conversaciones con un montón de clubes, que hay muchos clubes que les han dicho que de seguir el proyecto a la gente de la Superliga irían a ese proyecto. Y yo simplemente hago esa lectura. Hay dos clubes que no aparecían, que estaban en el proyecto inicial de la Superliga, como el Arsenal y como el Milan, y que aparecen en estos amistosos de verano. Cada uno luego saque las conclusiones que quiera. Y la segunda, sobre lo que contabas, ningún equipo se ha ido. El único que podía irse es el Inter de Milán, porque el Inter de Milán, cuando firmó el proyecto, tenía una cláusula vinculada al gobierno chino. O sea, el gobierno chino, digamos, que tenía que autorizar que el Inter formara parte de ese proyecto. El gobierno chino dijo que el Inter no podía formar parte de ese proyecto e inició los trámites para separarse legalmente. Pero ni siquiera ellos aún se han ido. O sea, ahora mismo todos siguen formando parte de la sociedad.
Bonrichetti, ¿la Juve qué dice?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, la Juve...
Ya te había saludado.
Bueno, pero yo te vuelvo a saludar, porque hace ya mucho rato. La Juve no tenía ninguna intención esta mañana de emitir el comunicado que ha acabado emitiendo esta tarde. Lo que pasa es que la Juve se ha encontrado con la información de los compañeros de relevo, se ha encontrado con que se ha filtrado, que se ha dirigido a Real Madrid y Barça para una eventual, y esta palabra es importante, una eventual salida de la Superliga. Y entonces la Juve, cuando ha visto que cerraban los mercados bursátiles, cuando ha visto que el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha pronunciado, la Juve se ha visto obligada a emitir ese comunicado en el que la Juve lo que hace es protegerse de la UEFA. Porque hay que recordar la situación que tiene la Juve. La Juve acaba de cambiar toda su directiva. Con Agnelli iban con la espada hacia adelante, contra la Federación Italiana, contra la Champions, contra quien hiciera falta. Cuando ha cambiado la directiva en la Juve, han cambiado mucho las cosas. La Juve se ha tenido que enfrentar a la Federación Italiana, ha tenido que pagar 720.000 euros por el caso de las maniobras salariales absolutamente irregulares, ha tenido que ver cómo se le sancionaba con 10 puntos por el caso de las plusvalías, y la Juve dice, yo con la Federación Italiana, yo con las autoridades italianas ya me he arreglado. Yo lo que no quiero ahora son líos con la UEFA. Por lo tanto, yo lo que quiero es al menos enseñar la patita, al menos mostrar públicamente que voy a barajar la opción de salir de la Superliga, porque yo no me puedo permitir que me sancionen, además de todo lo que me ha pasado
ya es bastante,
con quedarme sin competiciones.
A mí me parece una grieta importante.
Y el próximo es el Barça. Yo estoy convencido que el próximo, yo estoy con Arantxa, no saldrá directamente diciendo nos vamos, pero dará un pasito al costado. En cuanto a Ceferín, no le garantice, pero le pacte con el Barcelona el tema este de, bueno, la sanción, nos esperamos a que se diga los tribunales españoles para sancionaros. Yo creo que en ese momento la Porta se tira al barco.
¿Decías, Fouto?
No, que de los 12 equipos que empezaron, los 9 que se fueron se agarran a una cláusula.
No se fueron, te han dicho, Fouto.
¿Me dejáis terminar?
Sí, pero simplemente
de los 9 clubes que se fueron, hay una cláusula, que es lo que nos está contando en este programa, que si el 70% de los clubes no estaban en esa Superliga, de manera unilateral, sin penalización, se podrían marchar. Y como de 9, como de 12, se han ido 9, superan ampliamente ese 70%, con lo cual, de manera unilateral, se pueden ir. Eso viene en la cláusula.
No se han ido.
Sí, se han ido porque no tienen que pagar nada. Porque como no están el 70%, ¿sabéis matemáticas?
No, yo lo que sé, lo que he visto son los documentos societarios, que son más importantes que las matemáticas.
Que estos 9 que se han ido, sí se han ido, y además no tienen que pagar nada. Porque se agarran a esta cláusula, que si el 70% de los clubes fundadores, que eran 12, no estaban, se pueden ir. Sí, claro, es que se pueden ir. Porque no tienen que pagar nada, que te estoy diciendo que está esa cláusula, Arantxa.
Que no, yo no te he dicho que haya cláusula. Hay una cláusula.
Y la Juve ha mandado una carta porque se quiere ir. Porque si estuviera a gusto la Superliga, no mandaría ninguna carta.
La Juve,
entonces,
lo que ha dicho,
no sigamos
Juve,
todavía agarrados y engañando a la gente, porque estamos todavía engañando a la gente.
¿Cómo? No,
porque igual, esto es.
Bueno,
tú estás engañando.
Igual al que engañan es a ti.
Claro.
A lo que engañan es a ti. O sea, porque claro, tú das que parece que.
A mí no me engañan. Yo solo sé que empezaron 12 y ahora quedan 3 y uno de los 3 se quiere.
Y siguen los 12.
Que no siguen.
Bueno, porque lo digas
que no están.
Porque lo digas 12. Tú. A ti te han dicho que no siguen. Yo he visto que siguen.
¿Dónde están los otros 9?
En un documento.
¿Dónde
de una
están?
Sociedad
que no
se llama A22.
Que no, Arantxa, que no están en ningún sitio.
Bueno, lo que tú digas.
Que con esa cláusula se han ido de manera unilateral.
¿No has dicho que no había cláusula? Es que sí, entonces no, claro, que había cláusula, no había cláusula. La única cláusula que había y la única cláusula. Y la única cláusula.
Pero
por la que
diciendo,
podía...
¿Qué estás diciendo, Arantxa? Que si hay una cláusula, te la estoy leyendo.
Bueno, ¿me has escuchado o no al principio lo que
te
he dicho?
La rescisión unilateral sin penalización, si el 70%
mira, no voy a discutir,
de los clubes
lo voy a discutir contigo por algo que es evidente que no se han ido, porque hay un papel societario que lo dice.
Entonces, ¿me puedes explicar por qué la Juve, ha mandado una carta diciendo que hay que hablar?
Bueno, ha dicho que hay que hablar porque la Juve tiene un problema. No sé si sabes que a la Juve le han recortado muchos puntos en Europa, que ha tenido que hablar con la UEFA para no ser... Y claro, es lo que te está diciendo Richard. No sé si sabes escuchar.
¿El Barça qué dice, Elena? ¿El Barça ha reaccionado a esta noticia?
A mí lo que me dicen en privado es que están convencidos de que la Superliga no está muerta, que están pendientes de la sentencia, de la resolución que debe salir en el mes de julio, y creen que será favorable, que se permitirán organizar competiciones privadas. De momento, eso sí, públicamente adoptan un perfil bajo porque les interesa, porque no quieren abrir una guerra con la UEFA que puede sancionarles sin Champions. Recordaréis que en abril Laporta fue a reunirse con Zeferin, acompañado de Pini Zahavin, Liubliana, para evitar que los echen de Europa la temporada que viene. Por eso ahora en público no dirán demasiado sobre la Superliga. Y lo que sí que me decían es que no tenían ninguna notificación oficial de la Juventus esta tarde de que se hayan ido. Es más, añade lo que dice Arantxa, que de momento nadie ha abandonado el barco de la Superliga.
Menos mal que ya somos dos.
Oye, yo vuelvo a insistir en la palabra eventual posible salida. Es que la Juve no ha hecho este comunicado de manera ligera. La Juve habla de una eventual posible salida.
A mí me parece bastante.
De reunirse con Real Madrid y Barça para evaluar posible salida.
Arantxa, según ese documento que tú has visto, para salir de la Superliga, ¿cuánto hay que pagar?
No, yo pregunté la cantidad, o sea, yo he visto que están todos, y me dijeron que, o sea, no me dijeron la cantidad, dije, pero 300.000, 3 millones, y me dijeron, no te voy a decir una cifra, lo único que te digo, textualmente me lo han dicho tres personas diferentes, o sea, no una, sino tres personas me han dicho, no te voy a decir la cantidad, pero nadie se ha ido en este momento, y me lo han dicho en repetidas ocasiones y diversas personas, y el único matiz que me pusieron fue lo de China, y yo fui a otra persona y le dije, me han dicho que el Inter se ha ido, y me dijo, no se ha ido.
tenía esa posibilidad, pero ni siquiera ellos han podido ir.
A ver, Fonte.
Esa cláusula es si se va uno o dos, que la tienen que pagar. Si se van el 70%, no hay que pagar nada.
Se tendrán que pagar, ya no tiene que hacer nada. No tiene que comunicarle al Madrid, ni al Barça, ni a nadie, ¿no?
Se tendrán que
pagar un paripé, entonces.
Lo tendrán que notificar conjuntamente por escrito, y entonces se saldrán, porque eso es como se hace jurídicamente. O sea,
¿no? Si lo fundaron 12, y de los 12 hay uno o dos que se van,
como dice Arantxa, seguramente... La sociedad sigue saliendo, ¿no?
Puedo terminar.
Sí, claro.
Si de los 12 que hay, uno o dos se quieren ir, seguramente, lo que dice Arantxa, habrá una penalización. Si se van el 70%, no hay que pagar nada.
Ya ha quedado claro eso.
¿Ya está?
Pero el caso es que nadie se ha ido.
Porque hay tanta...
No se ha ido, pero da igual, no tiene que pagar nada.
Una cosa, ¿por qué se transmite tanta tensión con este tema? ¿Qué nos va a nosotros en todo esto?
A mí no me va nada, desde luego.
Por eso te digo, o sea...
Y a mí tampoco.
Yo estoy muy tranquila, la verdad.
Mira, Elena en Barcelona dice que está tranquilita.
Pero bueno, es que, perdón, hoy preguntando al Barça por la Juve, me decían, suficientes líos tenemos como para estar pendientes ahora de la Juve y la Superliga.
Y te digo una cosa, a mí me sorprende mucho el lío que tiene la Juve. Es un lío que tiene el Barcelona, porque a la Juve le pillan, ¿no? Le cazan por operaciones que hace con el Barcelona. Es decir, el Barcelona también está en ese...
Sí, la de las plusvalías.
La de las plusvalías,
el Barcelona es el malo de la clase, el malo de la clase, que está metido en todas.
La de las plusvalías, que le ha costado 10 puntos a la Juve, tiene a Pjanic y a Artur Melo como el emblema de la irregularidad.
Eso lleva mucho la atención.
Por cierto, el Madrid tiene licencia UEFA para el año que viene jugar la Champions.
¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
La tiene, ¿no?
Sí.
Entonces no. ¿Va a haber Superliga o no? Que no me he enterado. Porque pero si pide la licencia UEFA para participar en una competición de UEFA...
No te has enterado, pero de nada
sería todo. Claro, es que eso es lo que...
Tranquilo, no todos a la vez, no, ¿eh? Elena, tú estabas tranquila, decías. A ver, ¿qué decías, Arantxa?
No, que digo que todavía... que no se ha enterado de nada Fouto, porque en ningún momento la Superliga iba a empezar este año.
Exacto.
La Superliga,
entonces, ¿cuándo empieza? Dímelo para la fecha, para coger hora la peluquería.
En el 25, en dos
exacto.
años.
Fouto, ¿en dónde? ¿2025? Espérate, que lo voy a apuntar aquí.
Tiene que pasar primero, que el Tribunal de Luxemburgo dicte sentencia, y a partir de ahí...
Que en principio la va a dictar en el mes de julio.
Pero una cosa,
bueno, septiembre.
Fouto, ¿tú por qué estás tan en contra de la Superliga?
Buena intención, Fouto.
No es que esté en contra, Juanma, no es que esté en contra. Es que se está diciendo... El Tribunal de Luxemburgo, que ya ha habido una presentencia lectura. Con lo del abogado y la opinión que dio el abogado, Arantxa, es imposible poder hablar porque si estás hablando por detrás. O sea, es imposible.
Pero es que es para matizar, no es que, sentencia.
No, es que te pones muy nerviosa. O sea, yo estoy hablando y te pones por debajo.
Tú no, en cambio.
Es que es imposible. Así es imposible.
Estoy muy
tranquila. Sé que tenéis que morir hasta el final con esto. Si yo
no,
ya
a
lo
mí
sé.
Me da igual.
Porque
yo
aquí hay una persona que no va a perder nunca. Y la persona que no va a perder nunca es la persona que mueve todos los hilos y a todos los trompeteros. Pero
¿a
bueno.
¿A qué te refieres?
¿Cómo?
Sí, perfectamente lo sabéis. Hay una persona que nunca pierde. Y como nunca pierde, se agarra a lo que sea. Y hay que agarrarse a lo que sea porque nunca se pierde. Pero como nunca quiere perder, lo ha perdido. Ha sido un fracaso mayúsculo y un fracaso rotundo, y lo tenéis que reconocer, porque se fueron todos a los dos días y ahora uno que parecía unido también se quiere ir. Y es la verdad, y ya está. Y a mí ni me va ni me viene, porque a mí me la
repinfla.
Si hay Superliga, mira, me alegraré. Y si es en 2025, me cojo ahora para la peluquería ya. Pero de verdad,
¿pero
es que
tiene que ver la peluquería con la Superliga?
Bueno,
vamos a dejarlo aquí, porque no tiene más recorrido. Ya veremos lo que pasa con la Superliga, lo iremos contando, pero quiero que sepan ustedes, y transmitimos desde aquí, nuestra absoluta objetividad ante esto.
Por supuesto.
A mí es que me da igual la Superliga que la Champions. O sea, yo lo que quiero es ver buenos partidos y que el torneo sea lo mejor posible. Pero aquí parece que nos va la vida si este organiza esto, el otro la otra.
No es una gran publicidad para la Superliga actual que dos de los tres que quedan estén en los problemas extradeportivos que están con la Juve y el Barça.
Yo estoy con Arantxa. Yo creo que no han salido porque no han podido salir, pero claro, ¿con qué fuerza puede negociar el Madrid o el Barcelona en una competición si los que supuestamente te están apoyando están escondidos en el
armario?
Pero
si el Barcelona está en una posición económica complicadísima.
Precisamente por eso, Juanma, es el que más lo necesita.
Claro,
la Superliga es el santo grial para el Barça.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso te quita mucho poder. Te quita mucho poder, porque cuando cuando estás en una posición débil, tanto económica como de prestigio en toda Europa, es que no eres nadie para sentarte en una mesa de negociación. Es que es muy difícil. Es que ¿dónde va? Si el Barcelona tiene que agachar la cabeza ante Zeferin, ante Florentino, ante...
Sí, pero no se va a bajar del barco, ¿eh?
Yo, que mantengan un perfil bajo porque no quiere que la sancionen, vale. Pero el Barça, la respuesta a los 500.000 problemas que tiene es la Superliga.
Pero te digo una cosa, es que a es nivel imposible que salga esta competición.
No, desde luego, si los números que ofrecieron son verdad, si claro, los números que ofrecieron son verdad, bueno, bueno. Desde luego.
Es imposible, eso te lo dicen por hecho.
Dicho lo cual, Dani, con respecto no, a lo del perfil 2025. Bajo... Decía que la Juve también quería mantener un perfil bajo hasta hoy, ¿eh? Lo que pasa es que la Juve no se puede permitir que la UEFA le sancione y la Juve no se puede permitir quedarse sin competición europea ahora mismo, porque ya ha sufrido mucho económicamente. Por lo tanto, como el Barça se encuentra en esa tesitura, vamos a ver si no tiene que hacer lo mismo que ha hecho la Juve hoy.
Vamos a abrir capítulo de fichajes, que este es importante. Miguelito, ¿te has emocionado con la despedida de Benzema?
Yo soy difícil de emocionar, pero no.
No, hombre, no.
Emocionado entre otras cosas porque la he cubierto desde la cocina de mi casa.
¿Eh? ¿Desde dónde?
Desde la cocina.
No le han invitado. No le han invitado.
¿Ha ido Benzema a despedirse en la cocina de tu casa?
No, porque no era una despedida privada, íntima, como ha decidido Benzema.
¿Pero estabas cocinando algo?
En
no, pero me he conectado ahí para hacer la retransmisión para COPE y no había posibilidad de ir a la ciudad Real Madrid, entonces la he cubierto de la ciudad Real Madrid.
Qué frío
virtual.
Todo. Qué frío
¿Cómo
todo.
Te vas a emocionar desde la cocina,
por eso
Miguelito?
Es difícil, pero bueno, ahí está.
Yo en la cocina.
Bueno, pero hay que decir que también en la de Ramos tampoco estábamos ahí, ni en la de Marcelo, sí, ni en la de Casemiro.
Pero yo creo que estábamos en pandemia, ¿eh? Yo creo que estábamos
en
pandemia.
Bueno, pero ni en la de Casemiro tampoco, y en la de Marcelo tampoco estábamos en la sala de prensa, y yo estaba en otro lugar.
No, Tarancha, oye, ¿eh?
Sí, no.
Contando las verdades.
Casemiro sí, ¿no? ¿Hubo rueda de prensa? No,
en todos hubo rueda de prensa, excepto en la de. En la de Benzema, que es el único que no quería hacer rueda de prensa, pero el acto institucional siempre es privado.
Bueno, ya, hombre, pero luego la rueda de prensa, Arancha.
Sí,
a ver, ¿para qué portería chutas? No me digas que tú estás a favor de que un jugador se despida y no haya rueda de prensa.
Pero digo que el acto siempre es igual, lo que quiero decir. La rueda de prensa desde el momento uno dice que no.
Arancha, pero
el auto, el acto nos tienen en una jaula y luego ya nos sueltan.
Yo quiero preguntar y hacer entrevistas.
Si Benzema lo quería así, pues sí, claro. Está contento, perfecto. Han estado ahí cuatro compañeros. No sé si. Es una visita habitual, yo creo que en alguna ha habido alguno más, pero bueno, ahí han estado Lucas Vázquez, Modric, Courtois y Nacho, el que va a ser el nuevo capitán del Real Madrid, le han impuesto la insignia de oro y brillantes, ha estado por supuesto Ancelotti, gran parte de la junta directiva, José Ángel Sánchez, Raúl González Blanco, Arbeloa, Roberto Carlos...
Puedes decirlos a todos, porque por ahora tan íntimo puedes decir todos
los que
estaban.
Con todos sus trofeos y bueno, pues esta tarde se ha hecho oficial ya que se marcha a Arabia, como ya contaba Melchor Ruiz el pasado lunes. Bueno, en principio son 3 años al final, hasta 2026.
Al final tienen más fútbol de lo que pensábamos, sí, Benzema. Pues,
así que nada. Y a partir de ahora pensar en el futuro. Te puedo contar...
Espera, que quiero poner un extracto de Florentino en esa comparecencia que... No ha concedido preguntas Florentino tampoco, ¿no?
Tampoco. No. El acto ha consistido en un vídeo con los mejores ya, hombre, momentos y goles
igual
de Benzema.
Igual le había preguntado algo a Lucas Vázquez o alguien. Ah, bueno.
Parlamento de Florentino, Parlamento de Benzema, fotos y hasta luego.
Esto ha dicho Florentino.
Sus compañeros Nacho, Luka Modric, Lucas Vázquez...
Es que eran muchos Lucas, directo, seguido. Ha dicho Luka Doncic. Bueno, y era Luka Modric. Es lo más simpático que ha pasado en la despedida de Benzema. Imagínense cómo ha sido el resto.
La verdad
resto.
Es que ha sido una despedida carente absolutamente de emoción.
Yo parecida a lo de Joaquín. Lo decía al principio. Entre lo de Joaquín y lo de Benzema tiene que haber un término medio.
Lo hay.
Tiene que haber un término medio.
Claro, Busquets y Alba, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, para mí ha sido una despedida cutre y porque la ha querido así el jugador Benzema.
No, cutre no. No es cutre fría. La palabra. Fría, efectivamente. Cutre fría, no,
distinta,
porque no,
diferente.
No, cutre no es, no se puede decir que sea cutre.
Para mí, sí.
Es fría, es para
pero
mí.
Pero también
es...
va con la personalidad de cada uno, ¿no? Del jugador Benzema es una persona fría.
Sí.
Y
si tanto le molesta que no haga ni despedida.
Y mucha personalidad.
Si tanto le molesta que no haga ni despedida. Pero yo creo que al final el que te tributa y te presenta el homenaje es el Real Madrid a Benzema, claro. No Benzema al Real Madrid, con lo cual el Madrid tiene que decir o lo hacemos bien o no lo hacemos,
pues así
lo porque
hecho,
no es un jugador del montón, es un jugador muy importante en la historia del Madrid.
La parte que depende del Madrid se la ha hecho bonita, la parte que dependía de Benzema,
bueno,
él ha decidido no hacerla, bueno, bonita como a todos. Siempre hace lo mismo.
Pero para mí es que fue frío ya en el estadio el otro día. O sea,
todas las despedidas son iguales.
Fíjate, yo el otro día lo achaqué al poco tiempo, que había habido de preparación, porque como se anunció por la mañana, dije, no ha habido tiempo para pancartas, para...
Pero no pancartas, pero...
si tienen una en el cuarto, la de Arbeloa.
Pero
si
pensaba
en el cuarto,
que
la
el martes
sacar.
Ya con
¿Qué,
tiempo...
Pero, ¿qué pone
la de eterno capitán. La que sacan cuando Arbeloa gana con los de la Youth League. O sea, que podrían haberle sacado una pancarta. Yo sé que el jugador es muy raro, que me lo cuenta Miguelito... que no sé qué, que no quiere nada, pero nadie tiene que decirle, o lo hacemos bien o no lo hacemos.
¿no?
Pero yo creo que el acto está bien. Lo demás es cuestión de Benzema.
Sí, yo sigo con la teoría de que las despedidas no son tan importantes, ¿eh? Que luego al final, aunque sea mala la despedida, el jugador sigue siendo recordado como una leyenda, como un crack.
Eso seguro.
Sí, pues,
eso
no pasa, cosa que Joaquín hoy se va a casa pensando.
Para mí la despedida sí son importantes y lo de Joaquín lo has visto hoy.
Claro.
Pero de aquí 5 años... habla de la grandeza del jugador, habla de la grandeza del club.
Hombre, claro.
Y despedirse con la afición, según claro, quien sea, también es
hombre, claro que es mejor.
Tienes otro componente. Claro. O sea, aquí no te están despidiendo de una entidad bancaria, de que ya está 14 años de gerente.
Oye,
el jugador del Real Madrid ha ganado 5 Champions y yo creo que tienes que irte con un calor que no ha tenido en ningún momento la despedida de Benzema.
Están los chicos y chicas de España haciendo la EBAU, la antigua selectividad, estos días. Hoy tocaba en Extremadura, me parece, que había exámenes en Extremadura. En mi época eran 3 días de examen de selectividad.
Tenía 2.
Yo hice tres días de selectividad seguro.
Yo como David, dos.
3 días infernales.
Y además, Juanma, no era noticia. La hacíamos y ya está. No salíamos en los telediarios. Yo es que flipo con esto de... Es que está en los telediarios, que es la EBAU.
Sí.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, es que hay muchos jóvenes, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, y como cuando nosotros, ¿o no? No hacíamos nosotros la...
Pero nosotros, a nosotros no nos sacaban en
la... Yo no, iba
a salir, te examinaban.
No, se te nota, Basiro, se te nota que no lo hiciste. Porque si lo hubieras hecho...
Pero había examen de entrada.
Tú hiciste el
Es que solo había 3 universidades de periodismo en,
claro,
en España en ese momento. Pamplona, la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona.
A un amigo mío le pillaron copiando y lo dio por suspendido y luego le vino aprobado. Porque en mi época publicaban los resultados en el periódico. Yo en el... Pero sí, los aprobados.
Sería
en el,
Gijón, ¿no? Aquí,
en
¿no?
el comercio de Gijón comprábamos el periódico y te venía como la lista de la lotería.
¿Esa fue la primera vez que saliste en el comercio?
La primera vez, sí. Luego ya fue en sucesos cuando le pegué una paliza a Manfredo. Mira, está Ángel Salguero, que es un chico que ha hecho la EBAU hoy en Extremadura. Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal te ha salido?
Bueno, pues bastante bien, la verdad. Muy contento. Bastante asequible, ¿eh?
¿Era el segundo día?
El primero, aquí en Extremadura el primero, comenzábamos hoy los exámenes de selectividad.
¿Cuántos días son? ¿2?
3, nos queda mañana y pasado y ya terminaríamos.
Vale, ¿y hoy qué teníais?
Pues mira, hoy han sido los exámenes de lengua castellana e inglés.
Solo lengua e inglés. Y la noticia está que en inglés, ¿qué os ha caído?
Pues mira, en inglés nos ha caído un texto de un artículo de un periódico que hablaba sobre Vinicius... Y ese suceso que tanto del que tanto se está hablando y se ha hablado durante las últimas semanas, ¿no?
Un artículo de Roncero, a lo mejor. ¿De
quién es el artículo? ¿Lo sabéis?
El artículo.
Roncero.
Pues, de The Guardian.
No sé de quién es, la verdad. Sé que es de la Guardia
The Guardian. ¿Y qué tal? El artículo venía sobre el racismo, Vinicius y tal, y había que comentarlo, ¿no?
Claro, había que leerse el texto, comprenderlo, para luego poder responder una pregunta... y la verdad que bueno, ha sido bastante curiosa cuando todos hemos visto. De hecho, es que era el primer texto, hay dos, y el primero de ellos precisamente era el que trataba de esto, ¿no? Entonces, de primera, cuando hemos abierto el cuadernillo con el examen, nos ha aparecido directamente ese texto.
Los futboleros encantados, claro, porque claro, habéis escuchado todos la radio, habéis visto los programas, y me voy a meter aquí un rollo de lo que han dicho en la radio sobre el racismo y Vinicius, pero habría gente... Sí.
Los futboleros, yo creo que muchos han dicho, no voy a leerme ni el texto, es decir, voy a irme directamente a las preguntas.
Respondo a las preguntas. que el racismo en España de no sé qué, me está ya, claro, lo sabéis todo. ¿Y mañana qué tienes?
Mañana historia de España...
Pues te va a caer la Superliga, en historia de España te va a caer la Superliga. A ver, dime más asignaturas.
Pues latín también mañana, precisamente.
Latín.
Bueno, si escuchas el partidazo que sabes latín.
Sí, efectivamente. Mañana historia de España y latín. ¿Y qué más?
Y ya pues las que quedan son asignaturas optativas que cada uno va escogiendo dependiendo de la rama. En mi caso, historia del arte, por ejemplo.
Esto es muy fácil, tío. Porque en mi época había muchas más cosas. Bueno, muchísimas más.
Y todas obligadas, además.
Latín me sorprende, ¿eh? Sí.
Bueno, sí, si ha ido por letras puras, claro que tiene latín.
Ciencias, ¿no? Humanidades.
Claro,
somos humanistas en este país.
Claro, yo fui por ciencias mixtas.
Latín y griego, sí, tuvimos ahí algunos.
Yo tengo latín y griego, de hecho, ¿eh?
Latín y griego, muy bien. Pues oye, que haya mucha suerte, Ángel.
Muchas gracias. Sobre todo, mira, un detalle.
Dime, Ángel.
Sí, nada, un detalle que iba a comentar, que para que veáis hasta qué punto ha llegado el examen de EBAU de Extremadura con este contenido de sobre Vinicius, que se ha hecho viral en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en en TikTok, y esto ha hecho que se haya desatado también un aluvión de comentarios sobre alumnos que estaban haciendo el examen y que incluso han llegado a decirse, me he encontrado delante del examen de Vinicius haciéndolo con una camiseta del Atlético de Madrid. Cosas de esas acuñado, la gente ha ido sacando ya, claro, ha sido totalmente total, ha sido, vamos, sorprendente.
Vale. ¿Cuántos años tienes?
17, 18 voy a cumplir este año.
Pues tienes mayor de voz de mayor. Parece, digo yo, a lo mejor es uno de estos que entra en la...
De los repetidores.
Un repetidor, o que quiere estudiar.
Llevo mucho, es verdad que sí, he estado en la radio con un buen amigo que sé que quizá algunos que estoy por allí conocéis, que es Rodrigo Morán, de aquí de Almendralejo.
Ah, sí, hombre, sí, digo, sí.
Claro, y llevo con él desde mucho mucho tiempo, desde luego. Es algo que me gusta, así que...
Suerte en el examen, Ángel. Y si puedes, cambiar de gustos y métete a dentista o lo que sea, porque esto... o abre un Twitch, porque esto tiene muy mala pinta.
No lo creo. Muchísimas gracias y permíteme un saludo.
Somos la última generación que va a vivir de esto.
¿Quiere saludar?
Bueno, saluda. ¿Quién quiere saludar?
Sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte para todos los alumnos que tenemos que están haciendo la EBAU durante estos días en toda España. Eso y a mis compañeros de clase precisamente, que los quiero un montón y que tengan mucha suerte también.
Muy bien, eres un gran compañero. Un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte. Adiós. Hasta
gracias.
Luego.
¿Cuánta gente estará copiando estos días, ahí en la EBAU?
Tú eras de los malotes, tú sí que eras de los
malotes. No, yo no copiaba. ¿No? Porque me ponía muy nervioso si copiaba. ¿Sí? Pero tenía un amigo que era incapaz de ir a un examen sin copiar.
Aprende más haciendo la
chuleta. Pero incapaz. O sea,
¿no un cambiazo nunca, Castaño?
No, cambiazo completo ¿Nunca? No. Alguna no, vez algo en la mano escrito, en el boli, en el bic.
En el boli bic teníamos
con la aguja quemada. Con la aguja del compás. Hacíamos con la aguja del compás, hacíamos ahí sobre todo fórmulas.
Vaciabas el bolivín, ponías con una aguja, quemabas y es el que utilizabas.
Pero
para...
qué elaboración, pero qué proceso.
Sí,
de elaboración.
Sí.
Un poco de juego sucio.
Vamos a parar un momento.
¿Qué no habrá hecho David?
Vamos a parar un momento. Sí, porque, no, ahora me cuentas lo de Harry. Tranquilo, Miguelito, no me mires mal. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Yo pensaba que el que nunca pierde es Manolo Lama y ahora resulta que es Florentino.
En fin. Son almas gemelas, más sí. o menos.
En fin, la Superliga nos da bastante igual a casi todos menos a Fouto, por lo que se ve. Tengo 38 años. Cuando tenga 70, si es que llego, aún habrá gente afín al madridismo diciendo la Superliga se va a hacer, ya no queda nada. Con qué poco se conforman los seguidores de la Superliga, ¿no? Lo próximo, ¿qué será? Que el City le dio un like a una foto del Madrid y eso quiere decir que el City quiere jugar la Superliga. Benzema ha hecho lo que le ha dado la gana para despedirse. Benzema ha hecho lo que le ha dado la gana para despedirse. ¿O acaso tiene que pediros permiso a vosotros para ver cómo tiene que ser su despedida?
Estaría bien.
Sois una manada de antimadridistas, dice este oyente. Espero y deseo que Benjamín se deje la cámara toda la noche en el pecho y nos muestre todo lo que vaya a ocurrir a partir de ahora.
¿Benjamín quiere una cámara en el pecho?
Sí. Te le aviso, ¿no, Benjamín?
No, igual como no la quite... Yo soy la sexta y dejo la programación con la cámara de Benjamín.
La pregunta no es qué pasó el 7 de junio, sino qué pasó 9 meses antes.
Es verdad.
Y otro oyente dice, Palomar, la última vez que una pareja coincidió en el cumple fueron Shakira y Piqué. A ver si te van a hacer una cancioncita a ti también.
Es verdad, cumplían el mismo día.
Sí, señor.
Cumplen el mismo día Shakira y Piqué. Shakira, que
2 de febrero.
Es muy amiga de Hamilton ahora, el piloto de Fórmula 1.
Con Melón otro día.
Sí, le gusta mucho la Fórmula 1.
¿Cómo? No, nada, que vamos a hacer una copla, vamos.
Vale. Que,
pero dicen que no es ni Tom Cruise ni Hamilton ahora.
¿Pero quién?
El amigo de Shakira, especial.
¿Amigo especial?
Venga, Elena.
¿Quién es?
A ver si va a ser. ¿Sabes algo de
Elena? No, lo sé, Elena, pero dicen que no dispara. Es ni uno ni otro.
¿Tú sabes algo, Elena?
Maneja. A ver, investigaré y os diré si
no. No, ahora. Fake news.
Chris Evans.
Vale,
el
una cosa.
El que más se acerca en edad es el nano, cuidado.
No.
Fernando
está otra cosa.
Dani creo que lo ha dicho el nombre.
Chris Evans, el Capitán América.
Chris Evans, ¿sí?
Sí.
Así
iba detrás, como mínimo. Sí.
No, sí. En la empresa municipal de transportes no trabaja ninguno de los que...
La
chica tiene posibles también.
No, sí.
Qué gente guapa ahí.
¿Qué?
Pero bueno, con Hamilton estuvieron cenando en mi japonés de referencia en Barcelona.
Sí.
No, se mueve mal, sí. Parco, lo puedo decir, ¿no?
¿Estuvieron ahí? ¿Sí, en serio?
Sí, en Parco, sí, sí, sentados ahí en
Ah, pues no es muy caro ese restaurante. No. Está bien. O sea, es,
pero está bien.
No está muy bien, sí, sí, pero que no es el típico sitio que dices tú, bueno, fuera un sitio de 400 euros por cabeza y tal.
Es que oye, no fueron a Sushi 99 porque es uno de los preferidos de Piqué, claro.
Por si estaba.
Corres el riesgo de encontrarte. Claro.
Oye, antes de que paremos un segundo, ahora hay gente en Riazor, en las taquillas de Riazor, y creo que solo hay 150 y pico entradas disponibles. ¿Para qué partido? Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. 128 entradas.
128.
Ay, que se van a poner a la venta, sí, por parte del club, porque otro lote lo gestiona la Federación de Peñas, pero mañana a las 10 de la mañana, 128 entradas para ese Castellón Depor. Estamos hablando de la vuelta de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División. O sea, como mucho el Depor puede clasificarse para la final. Todavía no ascendería ni regresaría al fútbol profesional. Y ahora mismo éramos 12, pero acaba de llegar un hombrecillo nuevo, ya somos 13 aquí. A ver... Y es que están aquí esperando para a las 10 de la mañana hacerse con su entrada y presenciar el partido en directo. Y estamos, por ejemplo, con Damián, que llegó a las 8 de la tarde. Hola, Damián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pensábamos que iba a haber ya gente a esas horas o que por lo menos se iban a ir acercando, pero al fin y al cabo, pues la gente está empezando a llegar ahora y imaginamos que van a empezar a llegar más sobre las 2, 3, 4 de la mañana.
¿Pero por qué? ¿Por qué te vienes a las 8 de la tarde si al final el Depor como máximo se mete en una final, nada más?
Básicamente, nos calentamos el miércoles pasado sin saber aún el resultado de este partido, de la ida, y dijimos, pues cogemos los vuelos y cogemos el apartamento y nada, pues ahora aquí estamos esperando, hemos ganado 1-0 y a ver lo que sale. Sinceramente, viendo los resultados fuera de casa se nos puede complicar un poco, pero bueno, cuestión de fe.
Juanma, te escucha Damián en la sintonía del partidazo.
¡Don Damián!
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Si lo llegas a saber, habría sido a las 12, claro. Has pringado ahí 4 horas para nada, porque estaría solo, ¿no?
No, si lo llego a saber, vengo más tarde, porque aquí la gente que se acercó fue básicamente porque empezaron a ver tweets y fotos de gente y claro. Se fue arrimando la gente porque estábamos yo y otro colega aquí. Si no, yo pienso que hasta las 4 o 5 de la mañana aquí no hay ni Dios.
¿Y ahora qué vas a hacer por la noche?
Pues... dormir, seguro que no, porque no va a ser que me quiten el sitio.
Pero llevo silla, silla tienes, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí apalancados con las sillas, bebida, comida, de todo.
Pero escucha, Juanma, bebida, agua, ¿eh? Sí, bueno, yo pensé que me iba a encontrar aquí botellón,
hombre, no, porque no es
y
plan.
Es que no veo ni una litrona, la verdad es que me he sorprendido.
¿Estudias o
hay
trabajas?
Hay que romper una lanza por la juventud coruñesa.
Damián, ¿estudias o trabajas?
Estudio.
Vale, poco, ¿no?
No, tengo todo aprobado, tercero de carrera.
Ah, maijo, ¿qué carrera?
Educación social.
Ah, vale. Entonces estás liberado, claro, y quieres ver al Depor. Pues nada, tío, que haya mucho ánimo, mucha suerte para la noche y a ver si se pone por lo menos animada y os lo paséis bien.
A ver, prefiero que haya suerte para el partido y no para la noche, la verdad.
Claro,
no te voy a mentir.
Vale.
Pero bueno.
Por ahora hay buena temperatura aquí en A Coruña. Espero que no llueva porque ha habido bochorno. Y antes de que cerremos, Juanma, aquí hay peticiones del oyente, gente que quiere saludarte a ti, gente que quiere saludar a Siro. Así que haced lo que os dé la gana.
A ver. Venga, ¿quién?
Si pasamos a la final, quiero que vengas a Riazor y nos cocines algo.
Sí, hombre.
Te pido eso. Y a Siro que venga a Castalia a animar al Deportivo.
Siro, ¿vas
venga.
A ir o no, Siro?
Un saludo a todos.
Pues me lo estoy pensando porque primero no podía porque tenía partido de Unicaja Barcelona de baloncesto, pero eso no tengo que ir y igual sí que me acerco a Castellón. Sí.
Claro, ya sabes que eres un referente y muy querido por el deportivismo, Siro.
Te quiere mucho.
Yo también quiero mucho a la gente del Depor.
Lo que pasa es que Siro ahora cobra por ir a todos los sitios, ¿eh? Hay que tener cuidado.
No. Sí. Ahí voy gratis.
Sí, vale. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. 12:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com, ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
¡Oh! Ocasión Plus.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Estaba trabajando, por lo que dejó de lado los estudios. Hace unos años decidió volver. Y Susana, con 45 años, puede decir ahora que es universitaria.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en esta noche de radio. Mítico 7 de junio, día en el que han nacido grandísimas personas y a todos ellos les y ellas les damos las felicidades. Miguelito, ¿el futuro del Real Madrid es Harry Kane?
Sí, es el gran objetivo después de la salida de Karim Benzema. Bueno, vamos a ver, porque se supone que la negociación no va a ser fácil, que Levy va a apretar, evidentemente, aunque le queda un año de contrato. Cumple 30 este verano, solo ha marcado unos pocos goles menos que Haaland este año en la Premier, 30. Y es curioso, Juanma, porque este jugador no ha ganado ningún título en su carrera. Por lo demás, me dicen que Havertz, un futbolista que está saliendo últimamente en los medios de comunicación, principalmente alemanes, no es objetivo del Real Madrid, que el Chelsea pretende colocarlo, pero parece que el Madrid no le quiere.
A mí me gusta ese jugador, ¿eh?
A mí también.
Pero no es 9.
No.
Es que son compatibles. Son compatibles un 9 y un segundo delantero, uno que puede jugar en la banda. Yo creo que el jugador que menos riesgo tiene es Harry Kane, dentro de que cualquier jugador que venga al Madrid siempre, mira lo que pasó con Hazard, siempre tiene riesgo de que aquí no rinda, pero es el que más ha demostrado a lo largo de los años en un equipo inferior al Madrid como es el Tottenham, pero lleva muchos años jugando muy bien en la Premier, en la Champions, y es además lo más parecido a Benzema, un delantero que sabe jugar, que sabe salir del área, combinar con los compañeros. A mí me parecería un gran fichaje.
Yo sí, pero tiene... yo sí, lo comparamos con el Benzema del año pasado, ahí pierde cualquier jugador que le compares con Benzema. Pero comparado con el Benzema de esta temporada, yo creo que Kane va a mejorar y mucho al 9 del Real Madrid la próxima temporada. Me parece un jugador descomunal y me parece lo más parecido a lo que necesita el Real Madrid.
Para la opción de segundo punta se enfría lo de Joselu Y también...
Ya lo dijo Paco el fin de semana, ¿eh?
Sí, 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 se enfría lo de José Lu. Y luego, otro nombre que estaba un poco en la palestra, que ha tenido una temporada muy irregular con dos lesiones, Mendy. Cuenta el cuerpo técnico con él. Mendy le quedan 2 años de contrato. Se va a quedar, va a competir por Fran García, por esa demarcación. Y suena el nombre del canadiense Davis, del Bayern. El Madrid va a intentar la fórmula Alaba y Rüdiger, es decir, le queda 1 año de contrato, no quiere renovar. Ficharle para el año que viene. Así que en ese caso, sí, es un,
sí, muy
es
bueno,
un
tiro, muy buen jugador.
Es un futbolista muy bueno, el Madrid le pretende, pero no para este año, para el siguiente. Y si os fijáis ahora mismo, bueno, parece que se ha ido mucha gente, es cierto, 4 jugadores, pero el Madrid tiene apuntalada la plantilla, salvo la delantera. Hay 19 jugadores.
Que no es poco.
En defensa, después de que se haya quedado Nacho, sí, pues hay 8 jugadores con Fran García. Se puede ir a Odriozola o Vallejo, pero siguen los mismos. Lunin quiere seguir. Aunque hay poca confianza en él, en el centro del campo, si se queda Ceballos, como parece, los mismos con Bellingham, al que se le puede anunciar esta semana, y arriba Vinicius, Rodrigo y Brahim. Obviamente es ahí donde hay que meter mano, como dijo Ancelotti, dicen que hay que fichar. ¿Sí? Por cierto, David, se hablaba del Basilea, de si podía iniciar su carrera en solitario. ¿Quién? Va con David de Ancelotti,
vale.
Segundo, el hijo de Ancelotti, se queda en el Real Madrid y va a continuar junto con su padre, trabajando para el cuerpo técnico.
El tema es que hay que apuntalarle la ilusión. Es ahora mismo el Madrid tiene un bajonazo. O sea, se te acaba de ir Benzema, se ha acabado una era, porque Benzema rompe una era, es el que extiende la era Cristiano, y ahora necesitas traer a gente de ilusión. No nos olvidemos que se acaba el estadio en diciembre, y ese nuevo estadio hay que rellenarlo de algo muy importante. Y ahora, de lo que se está hablando...
No se me ocurre algo mejor que Kane.
Kane y Bellingham son los dos jugadores ahora mismo que marcan la ilusión.
Bueno, Bellingham hay que verlo, pero Kane es está confirmado. Bueno,
Bellingham, Bellingham es un pelotero.
Sí, vosotros que veis la Bundesliga, pero yo, para mí Bellingham es una, un
es que deberías
proyecto
verla,
de jugador.
Verla y luego opinar. Sí.
No le pones cara, no le pones cara a Bellingham.
Es blanco.
En el caso de Kane, yo creo que hay una buena posibilidad de que el Madrid lo fiche. El Tottenham es un mal negociador, ya lo conocemos a Levy, de Bale, de Modric. Pero como él se quiere ir, yo creo que él ha notado este año que el Tottenham no se ha metido ni en Europa, que se ha acabado su ciclo allí. La alternativa es que se vaya a otro equipo inglés. Entonces yo me imagino que el Tottenham preferirá venderlo al Real Madrid que al Manchester United o al Chelsea o a el City, que se habló la temporada pasada.
Lo que pasa, ¿un mal negociador o un buen negociador?
Sí, pero muy buen negociador. Sí, lo que pasa es que el Madrid va en debilidad.
Yo digo mal para el Madrid.
Malo para Madrid,
el,
claro,
el Madrid va en debilidad la negociación, porque todo el mercado sabe que necesita fichar delantero.
Y que tiene dinero.
Y que tiene dinero.
Yo la única duda que tengo es que Harry Kane quiera venir.
Y tanto.
O sea,
seguro que
se quiso ir ya.
No,
estuvo cerca del Manchester
City. Que se quiera ir del Tottenham, sí. Pero que se quiera ir, abandonar el fútbol británico. A mí es la única duda. O sea, el Madrid tiene claro que el objetivo es Harry Kane. Es consciente de que va a ser una negociación dificultosa, pero que también bueno, está la circunstancia de que el jugador acaba contrato el año que viene. Pero yo la única duda que tengo es que si Harry Kane quiere venir.
Hombre,
porque si Harry Kane quiere venir,
salvo que no haya un tema familiar que lo desconozco, Siro, o sea, alguien que no ha ganado ningún título en su carrera
y que no ha parado de marcar goles,
no puede querer
que venir. No hay duda,
pero también la puede ganar en el City, o lo puede ganar el City, no, pero en otros equipos de la Premier puede ganarlo. Eso me refiero.
El United Sevilla. El tema, Siro, más que si quiere venir, es si funciona un jugador inglés británico fuera de las islas, por muy bueno que sea.
Esa es otra duda.
Esa es otra, una larga lista de jugadores británicos.
Bellingham es inglés.
Sí, pero como mínimo ha jugado en la Bundesliga. Un inglés que no ha salido nunca de la Premier y viene aquí, por muy bueno que sea, como Owen. Normalmente se la pega.
McManaman no hay ninguna.
Normalmente se la pega. Pero McManaman era suplente.
Trippier.
Y titular en final de Champions.
Dani, eso siempre va a estar ahí.
McManaman
en el Liverpool era uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y en el Madrid era un correcto jugador, pero no era lo que
fue. Pero no era suplente, fue titular.
Seleccionador.
Varios partidos importantes.
Y Beckham.
Bueno, más allá de los goles que meta, lo mejor que le puede pasar a Vinicius y a Rodrigo es que venga Kane. Porque no solo es un goleador, ¿eh? Juega mucho, se gira muy bien, lanza a los demás, es muy bueno.
No, y que además recordáis continuamente que no ha ganado ni un título, pero es que juega en el Tottenham. Y yo creo que un equipo, este tío lo metió en una final de Liga de Campeones, en una final de Liga de Campeones, y ha hecho muy buenas temporadas, y los números de Kane son espectaculares, teniendo en cuenta, repito, que juega en el Tottenham.
El mejor jugador de la Premier, claro, sin duda. Yo lo quiero ver en España.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Un abrazo. Ugarte, hemos contado al principio lo de Íñigo Martínez. ¿Tú estás mosqueado con Íñigo Martínez?
No. Yo lo que sé que uno de los dos protagonistas, o bien Íñigo Martínez, o bien el Athletic, y miente. Claro. Eso es lo único que sé.
Íñigo dice que a él no le han hecho ninguna oferta. Claro. Y el Athletic dice que ha rechazado la oferta de renovación.
Eso es. Entonces, bueno, pues el viernes, que creo que hay una rueda de prensa, sabremos la verdad, ¿no? Porque me parece... Yo creo que tal y como ha reaccionado el entorno de Íñigo Martínez, me cuesta creer, y sobre todo también no entiendo bien el comunicado del Athletic en el que hace mención a la negociación anterior, que había rechazado una oferta de la anterior junta de dirección. Bueno, eso es lo que tiene que ver.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Era un secreto a voces que tenía un acuerdo con el FC Barcelona, pero yo creo que también ellos estaban esperando, porque con el Barcelona, como también le han avisado, oye, espérate, que no es seguro aquí, vamos a ver lo que va a pasar. Entonces yo creo que él estaba absolutamente convencido de que le iban a hacer una oferta. O sea, que iban a hacerle una oferta, que la Atleti iba a, y no ha pasado. Entonces yo creo que ahí tienen un... Creo que tuvo una llamada el 28 de marzo, desde julio, y otro dice, estos tíos, estos no quieren... Y entonces da la impresión de que no querían que se quedara.
Pero sale mal de los sitios Íñigo Martínez, ¿eh? No,
la Real
no salió, pero se pagó la... Vamos, aquello fue rápido, o sea, quiero decirte, sí, 65 millones pagó el City por Aymeric Laporte y el Atlético pagó su cláusula de 32 millones, ¿no? O sea, ¿qué salió mal? ¿Qué pasa?
No, porque él dijo que jamás ficharía por el Athletic Club unos meses antes. ¿Cómo
irte de la Real al Athletic? No vas a salir
pero
bien
pagan,
ni quedando.
Pero pagando la cláusula.
Sí, igual que sí, pero bueno, él pudo decir no.
Pero ¿cómo vas a decir que no a una oferta que a lo mejor duplica lo que ganas?
Que no digo que no, pero que digo que
sí, realmente... podía decir que no, sí, claro. Sí,
no, pero el problema yo
podía decirle que no al Barcelona, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Que le diga que no al Barcelona, porque para empezar nadie se va a otro equipo ganando menos, ¿eh? Porque dice, no, Kane quiere ganar títulos, sí, pero ganando más pasta que en el Tottenham, o sea, eso seguro.
No.
Eso seguro. O sea, aquí nadie se va a otro equipo por prestigio, porque también le untan.
No, pero el que tiene más muertos en el armario en este caso es el Athletic Club de Bilbao.
Ya estamos.
¿En qué sentido?
De jugadores que han salido mal, Fernando Llorente, pues Javi Martínez, ahora Íñigo.
Fernando Llorente y Javi Martínez ya hace 10 años.
Más llamativo las salidas. No, pero digo, los jugadores que se han ido.
Pero es que el Athletic es un equipo que no vende.
No,
los jugadores a veces les apetece cambiar de aires y no pueden salir de...
Pero
no negocia el Athletic.
No, es que es lo de los jugadores. Tengo contrato para mí.
Eso.
Si no, es decir, tener un contrato me beneficia a mí. El club, si yo me quiero ir, me tiene que soltar. No, perdona, es que el club también se tiene que beneficiar de un contrato firmado cuando te va fenomenal.
Pero es verdad que el Athletic no vende porque ese dinero no lo puede reutilizar. No hay jugadores de ese nivel en el mercado, claro.
Por eso sorprende mucho esta historia, porque, por ejemplo, Fernando Llorente tuvo, como él dijo, una oferta irrechazable. Y lo que pasa que por otro tipo de motivos, pues bueno, que tenía un dinero
¿Cuál fue? ¿El Tottenham se fue Fernando Llorente?
No, la Juventus.
La Juve primero.
Primero fue la Juventus.
Y luego de ahí se fue al Tottenham.
Primero al Swansea y luego al Tottenham. Vale. Sevilla también estuvo.
En Italia, hasta por propietarios de equipos. El Venecia, creo que acabó en el Venecia.
No, Udine o algo así creo que jugó, me parece. Pero
Llorente.
Fernando Llorente no. No, en Venecia
estuvo
no.
En el Nápoles al final de
en
su
Nápoles,
carrera.
En Nápoles, eso es.
¿No estuvo en el Venecia?
No.
No, y luego en el
Venecia en segunda división.
En el Eibar
en segunda división.
En el Eibar.
En el Udinese estuvo. Como ha dicho,
claro.
pero me apuntan por aquí que fue una vez a Venecia con su mujer. Fue una vez a Venecia con su mujer y que le gustó mucho el puente de Rialto. Sí, mucho. Gracias, Duarte.
Venga, un placer.
Gracias. Bueno, quédate ya total.
Sí, hombre,
si te apetece. Mira, el tema de ahora es bueno, Es bueno. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y Víctor
buenas.
Fernández. ¿Qué tal, Víctor?
Hola.
Muy buenas.
Buenas.
A ver, hay run de si Monchi se va a pirar o no del Sevilla. Que como que no está contento con su papel en el club, que siente distancia respecto a las decisiones, que hay distancia evidente con Pepe Castro. Entonces, nos gustaría saber cómo está la situación allí y qué puede pasar en las próximas semanas. Hoy ha estado Del Nido Junior con vosotros en Cope Sevilla y ha dicho que quieren a Monchi por 750 años.
Sí.
Pero no sé hasta qué punto esto es una bravuconada, digamos, dicho en el buen sentido, de Del Nido Junior o realmente lo quieren de verdad.
A ver, Monchi ha estado esta mañana cerrando el contrato con los actuales dirigentes de Mendilibar. Es decir, que su día de trabajo ha sido absolutamente normal. Es verdad que estamos más o menos habituados ya en Sevilla, Juanma, a este tipo de amagos de Monchi, a este tipo de situaciones que rodean al director deportivo, que evidentemente tiene un desgaste, un montón de años al frente de la entidad y que posiblemente se haya ganado también el derecho a decidir su futuro cuando considere oportuno. Lo que pasa que ayer informaba a los compañeros de relevo, y es tal cual, y hemos podido confirmar durante el día de hoy y durante toda la mañana, que Monchi anda dándole vueltas otra vez a qué hacer con su futuro. Pero yo creo que si Monchi, que se ha ganado, como digo, el derecho a determinar cuándo tiene que acabar su etapa en el Sevilla, creo que no, si realmente lo está pensando, o te vas o realmente le dices al club voy hacia adelante, ¿no? Yo es la parte de Monchi un poco que no acabo de entender.
Bueno, a lo mejor,
si realmente se lo está pensando o no, pues yo creo que tiene cuestión de comunicarlo, ¿no?
Tiene contrato en vigor, ¿no?
Sí, pero pues es un contrato mejor indefinido.
Pero igual se trata de llegar a un acuerdo también.
Sí, en ese sentido habría poco problema, la verdad.
Víctor, tú conoces muy bien a Monchi. No sé si has podido hablar con él o qué nos puedes decir.
No, bueno, como dice Oliva, por no repetir lo mismo, se mezcla un poco el desgaste, se mezcla también los altibajos anímicos. Cada uno es como es y Monchi es una persona con muchos altibajos anímicos. Un día está muy arriba y otro día está muy abajo y eso influye, ¿no? En el día a día y en sus decisiones personales y profesionales. Y después es cierto que en la última época ha habido alguna que otra diferencia con los que mandan. No es una diferencia, digamos, dañina, una diferencia que haga explotar en ninguna convivencia, pero sí hubo diferentes opiniones con respecto a la salida de Koundé, el fichaje de Dolber, lo que ocurrió con Lopetegui, el fichaje de Sampaoli, y todo eso desgasta. Monchi entiende que no tiene toda la autonomía con la que regresó al Ramón Sánchez Pizjuán, y todo eso se mete en una coctelera y llegamos a esta situación, que yo creo que no es, que no es, desde fuera puede parecer escandalosa o preocupante, pero desde dentro creo que no le dan demasiada importancia y que entienden también el desgaste y le van a dar unos días de descanso y Monchi tomará una decisión.
¿Tú crees que va a seguir?
Yo creo que sí.
¿Y tú, Oliva?
No sé, esta mañana tenía alguna duda. Luego, durante el día, la duda se me ha ido disipando porque me han ido un poco más las informaciones que me han ido llegando, las llamadas que he recibido y los WhatsApp iban un poco encaminados en que lo normal es que siga, pero es difícil meterse en la mente de Monchi y descifrar qué puede estar pensando ahora mismo. Yo insisto que si esto realmente tiene una decisión tomada, no se puede andar, y menos en este mes de junio que tiene que planificar la próxima temporada y que acaba de firmar un entrenador, con este tipo de amagos, ¿no? De decir, es que no sé qué me...
¿Tú crees que Pepe Castro se lleva un disgusto si mañana Monchi le dice que no sigue?
Es un problema para el Sevilla y para los dirigentes. Más allá de las diferencias que, como tú has explicado al principio del partidazo y venimos explicando hace tiempo, existen, ¿no? Esas diferencias de laborales que han tenido las partes existen y sí harían bien en intentar borrar lo que ha pasado esta temporada.
Se nota la
se han
distancia
equivocados entre... unos y otros.
Cuando les veis juntos, ¿se nota la distancia entre ellos?
En absoluto, nada,
¿no?
Nada.
Nada.
No. Es la apariencia es de absoluta normalidad, más allá de esos desencuentros que tienen, ¿no? En determinadas cuestiones futbolísticas, pero los ves en los viajes y yo los veo con pues la cordialidad habitual, ¿eh?
Os digo una cosa, yo creo que los grupos cercanos a Pepe Castro y a Monchi, esos son los que seguramente no se lleven bien. ¿Sabes lo que te digo? Los amigos de Monchi no se deben llevar bien con los amigos de Pepe Castro.
No es así, Juan.
¿No?
No.
Demasiada gente opina y da muchos puntos de vista y...
No es tan escandaloso el asunto, es una cuestión de...
Y que ha sido un año muy malo, ¿no, chicos?
Claro, es una cuestión de cierto desgaste, pero bueno, como le puede pasar a cualquiera en cualquier trabajo.
Ha estado muy cuestionado, ¿no?
Sí, también.
Bueno, pero mira cómo ha acabado la temporada.
Por eso te digo que ¿no? Probablemente cuando lo haya pasado mal está distinto.
También es verdad.
O sea, aquí no me sirve de nada todo lo que he hecho que me haya entregado a muerte.
No exactamente. No es una cuestión. No creo que sea una cuestión de no sentirse. Es una cuestión más de desgaste y de altibajo anímico. No es fácil transmitirlo desde fuera. Los que conocemos a Monchi aquí, el aficionado que lo conoce, sabe perfectamente de qué estamos hablando. Desde fuera puede parecer un tema escandaloso. Pero no lo es. Preguntabas tú, Juanma, que si se llevaría un sofocón, ¿no? Yo creo que el primero que se llevaría un sofocón es Monchi. Yo estoy convencido que Monchi no se quiere ir del Sevilla. Estoy completamente convencido. Pero hay cosas que le tiran. Hay cosas que le tiran y que se encuentra pues a disgusto y que quiere descansar. Y que hay cosas que lógicamente las relaciones desgastan. Yo creo que con el paso de los días y con cierto descanso el tema se arreglará, pero es verdad que Monchi es una persona que
es difícil saber qué puede estar pensando.
Para el Sevilla sería un agujerazo, pero también irse en lo más alto. Irse en lo más alto, cuidado, que acabas de ganar otro título, es una
masa
de
eso lo piensa, con grandeza,
Están el presidente Castro y el vicepresidente del Nido Carrasco, pero este es un club, lo hemos explicado muchas veces, Juanma, compañeros, muy de dirección deportiva. Está hecho mucho en torno a la figura del director deportivo, ¿no? Y si Monchi mañana decide marcharse, es una malísima noticia para el Sevilla, porque creo que es el hombre que aglutina el trabajo deportivo, de gestión de grupo.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera Monchi cuando se fue a la Roma?
Creo que fueron dos años.
¿Qué tal le fue al Sevilla? ¿Qué tal le fue al Sevilla en esos dos años?
Empezó medio que, pero un desastre. Muy mal.
Tampoco le fue.
Sí, planificaciones con Caparrós.
No, la Roma le fue muy mal a él, pero que.
Sí, pero el Sevilla mal.
Vale.
Mala contratación de entrenadores, dos, tres entrenadores por temporada. Falta de liderazgo, sí. Eso el club lo...
A la Roma no le fue mal, ¿eh? Llegó el otro día, es que sacó pecho Monchi.
Vendió a Salah, tal como llegó.
Estuvo con nosotros en Budapest, en Movistar, y dijo que había llevado a la Roma a las semifinales de la Champions.
Primer año bueno, Guille, y segundo año malo, sí. Que es el que hace que vuelva otra vez.
Cuando la Roma eliminó al Barça, estaba Monchi, ¿no? En el Barça.
No.
¿No?
No me suena. ¿Lo de Manolas?
Sí.
No me suena.
Sí.
A mí tampoco me suena.
¿No?
Semifinales de la Champions, sino cuando ha llegado a la Roma.
Yo creo que fue esa. Cuando ha llegado a la Roma a la semifinal. Roma no ha llegado más en los últimos 20 años, vamos.
No, era esa, porque lo recuerdo que estábamos en un viaje con el Sevilla y conocíamos la Sí, era esa, estoy convencido.
Lo curioso del fenómeno Sevilla Fútbol Club, Juanma, compañeros,
era, ¿no?
No para de ganar.
Sí, claro que era.
Sí, era, sí. Es que no para de ganar títulos y fijaros cómo venimos contando los últimos años la guerra accionarial que existe, que sigue existiendo, posiblemente ahora vayamos a un cambio de presidente a final de año por el pacto que hay firmado en su momento y sea José María del Nido Carrasco, José María del Nido Junior el que tome las riendas del club, y sin embargo, o sea, tiene una capacidad para que haya diferencias y chispazos y momentos así un poco crispados y no pierde nunca la esencia del club de seguir siendo ganador. O sea, parece que es una cosa, va con la otra y conviven con absoluta normalidad, ¿no? Y naturalidad.
Que hay cancillerías ahora deportivas en Europa muy fuertes que se están quedando vacías, ¿eh? El Milan acaba de echar a Maldini, o sea, en Inglaterra.
Yo no veo a Monchi Elías siendo en ningún sitio, ¿eh? Bueno, no veo,
pero yo no, pero vamos,
iniciando ninguna aventura extranjera, me refiero.
Bueno, puede ser, Oliva, quizás, ¿no? Cuando si en un momento determinado decide, pero que él no se va por otra oferta.
Vale.
Él no se marcha al Sevilla, si se marcha, ¿eh? Que yo estoy convencido que no se va a ir, pero si se marcha no es una cuestión de otra oferta, otra cosa que en un momento determinado la pueda aceptar, es una cuestión de, lo hemos explicado, ¿no? O intentando explicar. ¿Cómo
me gustaría poder hablar un día con Monchi? No sé cuántos años hace que ya no hablo con... Que no
habla con la prensa de Madrid, ¿no?
No, con la de Madrid, ¿no? Pero nosotros estamos en Madrid, pero yo, por ejemplo, soy de Asturias. Por ahí puedo tener un resquicio legal. Si le mando una petición desde Gijón, a lo mejor me la puede conceder. Desde Cope Gijón, por ejemplo.
Que se vea el IP de Gijón. Cope
Sevilla, ¿y si te bajas a Sevilla?
No, yo voy a donde me digan. Te lo digo. Sí, donde me digan hago la entrevista.
Chicos, venga.
Pero me gustaría poder entrevistar a Monchi.
Sí. Mañana a las 11 es la puesta en escena de la renovación de Mendilibar, que hoy ha adelantado el vicepresidente del Sevilla en Cope Más Sevilla. Mañana debe aparecer Monchi.
Vale, pues
con el entrenador debe aparecer y lo que no sé si se admitirá preguntas o no mañana, pero lo mismo es una buena ocasión para ponerle el termómetro y ver cómo está.
Vale. Hace no muchos meses, a ver si me refresca Oliva, dio una rueda de prensa de 2 horas, ¿eh?
Extensa. En el peor momento, ¿eh?
En el peor momento.
Sí, eso se lo valoro. Sí.
Y le hicimos preguntas de todo. Yo la apreté, la apretó todo el mundo, o sea que Monchi no es una persona que se esconda bajo ningún
pero concepto. Le ha cogido la tirria a la prensa de Madrid y no, nada, no hay manera.
Algo habrá.
Gracias.
Gracias.
Claro. Hacemos de todo, pero si es que con nosotros no quiero hablar nadie. No hablan ni los de Madrid, imagínate, como para hablar los de fuera.
Ya.
Es tremendo.
Fíjate, si no hablan los de Madrid, van a hablar los de fuera.
Claro. Un abrazo, Víctor. Gracias por tus palabras, tu cariño siempre. Gracias, Oliva. Hasta luego. Venga, mensajes y vamos con Maldini.
¿No será que Monchi tiene un acuerdo o tenía un acuerdo verbal con Iraola y ahora que han renovado a Mendilibar es cuando se quiere marchar? Otro oyente se hace otra pregunta. ¿Y por qué el Madrid no va a por Julián Álvarez, que con Haaland juega entre nada y menos? Si el Madrid ficha este año a Harry Kane y a Bellingham, y el año que viene a Alfonso Davies y a Mbappé, será un nuevo éxito de Florentino Pérez, el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Habéis pasado por alto que Kane está cerca de ser el máximo goleador histórico en la Premier League. Puede ser una razón de peso para que quiera quedarse en Inglaterra. Y nos decía un oyente, mi hija Lucía nació el 1 de junio, mi hijo Iago el 7 de junio y mi hija Naya el 15 de junio. Joder. Los grandes proyectos se empiezan siempre en septiembre.
Es verdad, mira, en septiembre es cuando...
cuando...
Ah, está el chispazo.
Cuando empieza el cole. Cuando colocas a los niños en el cole.
Cuando van los niños para el cole y tenemos un momento.
Vámonos para allá.
Bueno, se venden todas las colecciones.
Mira, va a empezar el Campeonato de Europa de Sexo. Se va a celebrar el Campeonato de Europa de Sexo.
¿Participa?
La he llamado esta mañana.
No, participa una representante española.
Bueno, Selva la Piedra.
Pero...
yo he querido apuntarme en el de veteranos, pero no me han dejado.
No, claro, es que te han hecho el antidoping y vas hasta arriba de Viagra. Claro, es que no dejan.
¿Y por equipos?
Está ya bien, ¿por equipos?
Por equipos podemos ir, por equipos. Sí, yo tendría claro la selección de aquí.
Tenemos un buen equipo, sí.
Pero es tremendo, porque es Suecia, ¿no? Ha registrado el... Sí. Suecia ha registrado el sexo como deporte, sí, y se va a celebrar un campeonato de Europa.
Es que es deporte.
¿Crees que Movistar debería comprar los derechos?
¿No? Sí, yo creo que sí, y emitirlos aquí con la copa
me
el sonido.
Me apunto a la narración.
El sonido y Movistar.
Tenemos el sonido, te imaginas decir, tenemos helados, en helados el sonido cope. No, pues la chica que representa a España, que es hemos tenido que nacionalizar una brasileña.
Sí, no teníamos.
Y Angelito García narrando, si es que lo estoy viendo.
Y Angelito García narrando.
Y Manolo Lama de comentarista.
¡Lleva la piedra! ¡Lleva! Bueno, pues que nos vaya muy bien. No nos hemos atrevido a llamar a Selva la Piedra porque...
Yo sí, yo la he llamado esta mañana.
Tú sí, claro, pero tú estás en marca. Nosotros aquí en la radio, COPE concretamente, vamos a pisar terreno un poco más firme.
Sí,
¿sabes?
Sí.
No digo que marca no sea firme, pero que ahí sois más gonzos.
Y Despierta San Francisco es un poco...
Despierta San Francisco es un programa...
Le hemos deseado suerte.
Muy académico.
Correcto.
Muy académico. Gracias a todos, compañeros.
Un placer. Gracias.
Me voy con Maldini, que Maldini sería un buen representante.
Hombre, de España. Ya lo creo.
¿Estás por ahí, Maldini?
Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando atentamente.
¿Has leído la noticia de que va a haber campeonato de Europa de sexo?
La he visto, sí.
La Eurocopa del sexo, tío.
Imagínate si la transmitimos, la Super Bowl lo dejamos en un, vamos, en juveniles.
Sí, y si participamos ya, imagínate.
Sería el Nova Más. Haciendo ahí, sí, haciendo tándem tú y yo, por ejemplo.
¿Cómo? Vamos con Mundo Maldini, venga, vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Me gusta hoy Mundo Maldini, bueno, me gusta siempre, pero es que hoy nos va a dar Maldini los 11 ideales de las tres grandes ligas, de España, de Italia y de Inglaterra.
Sí, y voy a hacer un ejercicio, Juanma, que yo creo que mola, que es que voy a hacer un segundo once de la Liga Española sin jugadores de los tres primeros.
Ah, mira,
a ver qué pasa, o sea, vale, sin jugadores ni de Barça, ni de Madrid, ni Atlético
de Madrid. Más terrenales, vale, venga.
Más terrenales, yo creo que va a merecer la pena, porque han acabado las ligas y apetece mucho. Bueno, vamos con la española. Yo creo que el once ideal de la Liga Española, he tenido pocas dudas, ¿eh? El portero Ter Stegen, para mí es evidente, al final el Barça ha encajado muy pocos goles. El lateral derecho me quedo con Molina, del Atlético de Madrid, que creo que después del Mundial ha sido de largo el mejor lateral derecho, y no ha habido grandes jugadores en esa posición. Me quedo con Valde, del lateral izquierdo. Tiene alguna duda por ahí, pero me quedo con Valde. Y luego los centrales, para mí, Araujo, el mejor central del campeonato, y le acompaña Militao. Yo creo que Militao al final, es verdad que el tramo final ha estado peor,
sí,
pero si analizamos todo lo que es el... Lo voy a decir alguno que se ha quedado fuera, ¿eh? Todo lo que es el campeonato global de la Liga, solo de la Liga, ¿eh? Para mí sería Militao. Y luego, centro del campo, sin duda, Frenkie de Jong, que creo que ha sido mejor que Busquets, la verdad, en el centro del campo del campeón. Y Mikel Merino, me quedo con Merino, He estado dudando con Zubimendi, pero me quedo con Mikel Merino, que ha estado a un nivel altísimo en la Real, recuperando, distribuyendo, llegando al ataque, fantástico. Y luego, Hay una plaza que está un poco libre, que es el costado derecho, es un 4-2-3-1. Me quedo con Veiga, con Gabri Veiga. Ahí he tenido más dudas. Podría haber sido Kubo de la Real Sociedad también, pero me quedo con Veiga. Y los otros tres están cantados. Vinicius en la izquierda, Griezmann en la media punta y Lewandowski como delantero centro. Yo creo que esos tres, o sea, yo creo que Griezmann,
Pedri,
Vinicius y Lewandowski.
No está Gavi, Pedri. No está Kroos, no está Dembélé.
No, es que es un once. Es que Dembélé, a mí, ya sabes que me encanta, pero es verdad que ha sido muy regular por las lesiones, por lo que sea. Entonces, al final he preferido poner a Gabri Veiga. Esa posición es la que más duda he tenido, ¿eh? Por ejemplo, no está Pedri, como decías, que yo creo que al final ha estado bien, pero la lesión le ha apartado bastante. No está Gavi, no está Kroos, que su temporada no me ha parecido brillante. Su liga, ¿eh? Hablo de la liga solo, no sí. Me ha parecido brillante. Y Dembélé, pues se ha perdido mucho. Y luego, un once de la liga sin jugadores de los tres primeros. Venga. Ni de Barça, ni de Madrid, ni de Atlético de Madrid. El portero me quedo con Ledesma, del Cádiz, que me parece que ha hecho una gran temporada. Y si el Cádiz se ha salvado, es gracias a él en muchos momentos. También ha tenido algún error, pero creo que ha estado muy bien.
Mamardashvili también ha hecho...
Sí, también podía haber... Sí, hay varios porteros que podían haber estado ahí. Venga, pero bueno, me quedo... También podía haber estado Remiro también. Sí. Pero bueno, me quedo con Ledesma. Luego, Arnau, lateral derecho del Girona, que me parece que ha estado inmenso, la verdad. Lateral izquierdo me quedo con Javi Galán. Aquí he tenido varias dudas también, pero me quedo con Javi Galán del Celta. Y luego los centrales, Lenormand de la Real Sociedad, que va a estar con la selección, y David García de Osasuna, que al final no puede ir, pero creo que han sido dos centrales que han estado muy bien. Medio campo para Zubimendi. Obviamente, alguno que metió en el otro, que no era de los tres, tiene que estar, claro, lógicamente. Así que repite Merino, repite Veiga, obviamente.
¿Sí?
Y luego Kanginli del Mallorca, me ha gustado muchísimo. José Lu del Español y Enes Unal del Getafe. Creo que Enes Unal ha hecho una segunda vuelta, luego se lesionó al final, pero ha hecho una segunda vuelta buenísima. Se han quedado fuera, por ejemplo, Geray, que ha estado bien, Darder, Nico Williams, Muriqi, que ha sido clave en el Mallorca, Isi Palazón o Kubo. Kubo ha estado muy bien, también. Kubo podía haber entrado perfectamente, pero ese costado derecho, como había puesto a Veiga en el equipo titular ideal, pues tengo que mantenerle, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ese es el...
Oye, ¿y quién entrenaría a estos equipos?
Pues mira, yo creo que el mejor entrenador para mí ha sido Imanol. Yo me quedo con Imanol. Ya sé que Xavi ha ganado el título, es verdad, le pongo como segundo o como tercero, pero para mí Imanol, como ha hecho jugar a la Real Sociedad, la ha metido en Champions, tiene una buena plantilla, pero creo que tiene mucho mérito. Y luego quiero hablar también de Arrasate. Arrasate ha hecho una gran temporada. Es verdad que al final, bueno, pues se ha metido en Conference, que acabó séptimo, es una buena... Pero ha llegado a la final de Copa con una plantilla, para mí, peor que la de la Real, y no hablemos que la de los que están por delante, ¿no? Así que, y luego el tercero hay que poner a Xavi. Y quiero hacer una mención especial a Mendilibar, al que no puedo poner en el podium porque es que ha jugado hasta muy pocos partidos, pero suficientes como para sin ser duda. Uno de los personajes de la Liga, sacando al Sevilla de cómo le ha sacado de abajo y luego encima ganando la Europa League.
A ver, de la Premier, ¿cuál es el equipo ideal?
Pues mira, de la Premier me quedo con Ramsdale del Arsenal en la portería. He tenido pocas dudas ahí. Lateral derecho Trippier del Newcastle, es del Atlético de Madrid, que para mí ha sido de largo el mejor lateral derecho. Lateral izquierdo Zinchenko del Arsenal, que es verdad que en muchos momentos jugaba también por dentro, pero bueno, es lateral izquierdo. Y luego centrales Rubén Díaz del City y Saliba, el francés del Arsenal, que ha hecho un temporadón. Rodri, por supuesto, del Manchester City. Kevin De Bruyne del Manchester City. Bukayo Saka en la derecha, creo que ha estado muy bien. En la izquierda me quedo con Jack Grealish, que creo que ha hecho un temporadón Jack Grealish, una gran Premier. Y luego arriba está, claro, Haaland y Harry Kane. Harry Kane con 30 goles y Haaland, que ha sido, bueno, de otro nivel. Por supuesto, para mí el jugador más importante de la Premier ha sido Erling Haaland, con tantos goles que ha metido. Pero bueno, ese es un once. Y se ha quedado fuera, por ejemplo, Rice del West Ham, que mañana juega la final de la Conference contra la Fiorentina. Odegaard, que ha estado muy bien, del Arsenal. Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano, que ha jugado muy bien con el Brighton, que ha hecho una gran temporada del Brighton. O Guimaraes, el centrocampista brasileño del Newcastle, podían haber entrado también. O Botman, el central del Newcastle, pero bueno, me quedo con ese once. Y el técnico Guardiola, por supuesto, eso no, tampoco hay pocas dudas. Aunque Arteta, la verdad, que tiene mucho mérito con pelear la Liga casi hasta el final como la ha peleado.
A ver, ¿en Italia?
En Italia me quedo con Onana, del Inter, en la portería.
Hombre...
Luego, lateral derecho, Di Lorenzo del Nápoles. Lógicamente va a ser hablamos solo de la Liga, con lo cual va a ser muy napolitano el equipo, ¿no? Los dos centrales son del Nápoles, Kim Min-jae y Ramani. Teo Hernández del Milan, lateral izquierdo. Y luego me quedo con Lobotka del Nápoles, Çalhanoğlu del Inter, Zambo Anguissa del Nápoles y luego Rafael Leao del Milan. Aunque es verdad que los dos juegan por la izquierda, por lo menos Rafael Leao y Baratskelia. Habría que poner un poquito a Baratskelia cambiándole de bando. Rafael Leao y arriba, por supuesto, Osimhen del Nápoles. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 jugadores del Nápoles. Pero claro, es que ganó la Liga con una autoridad como no se conocía en Italia hacía décadas, ¿no?
Se ha retirado Ibra, ¿no?
Se ha retirado Ibra, fue muy bonito la verdad el otro día, porque se esperaba el homenaje final de que se marchaba del Milan, pero él dijo que se retiraba del fútbol en ese homenaje, llorando. Ibrahimovic es un tipo que parece de hierro y se derrumbó con varios jugadores, recuerda a Tonali también llorando, la gente en la grada llorando, y se retira un futbolista en cuanto a talento individual. Un jugador único. Yo creo que varios de los mejores goles que hemos visto últimamente los ha metido Ibrahimovic. Pero bueno, ya era muy mayor, pero bueno, es un jugador que ha jugado en muchos grandes. Curiosamente en el Barça, la verdad que no llegó a triunfar. Pero desde luego en Italia, por supuesto, y en el Ajax, por supuesto. Y en el Paris Saint-Germain también tuvo partidos impresionantes.
¿Vas el sábado a Estambul?
Sí, me voy el jueves porque luego el viernes tenemos ya programa en Movistar con los entrenamientos desde el estadio. Y luego ya el sábado comento la final.
¿Cómo y, lo hombre, ves? Yo, ¿cuántas opciones le das al Inter?
Pues no muchas, aunque es verdad que está en buen momento. El Inter solo ha perdido contra el Nápoles en los últimos 10 o 12 partidos, los ha ganado todos, pero es que el City me parece un equipo superior al resto. Yo le daría pues un 25% al Inter, como mucho, 75-25 por ahí. El City está muy bien, el otro día la verdad que no jugó un gran partido contra el United. Al Nápoles lo único que le vale es meterse atrás, aguantar, intentar que haya algún accidente, alguna jugada a la contra, que puedan cazar una pelota al espacio con Dzeko o con Lautaro y resistir. Yo creo que en principio esta Champions no creo que se le escape a Guardiola, la verdad.
Vale. Análisis de la final de la Copa Inglesa, que recordemos ganó el City 2-1. ¿Es segundo o tercer título de la temporada?
Es el segundo, porque segundo. Ganó, es el doblete, porque la Copa de la Liga no la pudo ganar, con lo cual es Liga y Copa, le faltaría la Champions para hacer el triplete.
Para hacer el triplete, vale.
Fue el United el que ganó la Copa de la Liga, si no recuerdo mal. Y hombre, el partido, la verdad es que el United compitió muy bien, ¿eh? O sea, ves el partido y hay muchos momentos en los que el United domina, presiona bien arriba, al final el City tiene más, Gundogan, que está en un momento impresionante. Pero le complicó bastante más de lo que yo esperaba el United al City, como ya le había pasado en el partido de Old Trafford, que le había ganado en Liga con aquel gol tan polémico de Rashford. Pero bueno, De Bruyne no está en su momento top ahora mismo, lo volvieron a cambiar, no está en su momento top. Y Bernardo Silva muy bien, y sobre todo Gundogan con los dos goles estuvo fantástico. Pero bueno, no fue tan superior como yo esperaba que fuera, la verdad.
Vale, ¿y de la Copa Alemana?
Y la Copa Alemana, que está la comenté en Movistar, porque la Premier y la Copa Inglesa no la tenemos en la tele. Bueno, la damos, pero no la comentamos nosotros, la hace Dazón. Bueno, ganó el Leipzig 2-1 2-0 a la Inter de Frankfurt. Se marcha Glasner del Leipzig, fue un partido del Frankfurt, fue un partido bastante claro para el Eintracht, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Acabó marcando Szoboszlai en Kunku y el Leipzig gana su segundo título consecutivo de Copa. Marco Rose va a seguir, Glasner se marcha del Eintracht y el partido, sobre todo en la segunda parte, se vio la superioridad del Leipzig. Hay un momento en el que con 0-0 Glasner se atreve a meter a retrasar a Camada para meter a Lindstrom y ahí pierde el partido. Fue muy valiente y le salió mal.
Vale. Estamos en semana clave de la Libertadores, ¿no?
Sí, esta noche juegan, se pueden quedar fuera Boca y River en la primera fase, tienen, los dos están con problemas. Hoy juega Boca Colo-Colo, empieza en media hora, tiene que ganar Boca, aunque yo creo que debería ganar hoy. Se está jugando el Atlético Paranaense Libertad, estoy viendo el primer tiempo, estaban empate a cero. Y luego tenemos más partidos clave, como por ejemplo el Nacional Internacional, muy importante porque Nacional lo está haciendo muy bien, Inter tiene problemas. Independiente del Valle contra Corinthians, River Fluminense, este es el partido clave porque River fue humillado por Fluminense en Maracaná. Y como pierda o empate este partido, yo creo que se queda fuera, pasaría a la Sudamericana. Y luego Flamengo Racing, este es el jueves, intentaré verlo ya en Estambul este partido, pues es un partido que merece mucho la pena, yo me imagino que va a estar colmado Maracaná y Racing también se la está jugando.
Perfecto. Preguntas para Maldini, vamos con ellas.
Vamos allá.
Hola Maldini, quería preguntarte por el nuevo fichaje que ha hecho el Chelsea, el ecuatoriano Kendry Páez. Quería saber tu opinión al respecto sobre este fichaje. ¿Crees que es un jugador que va a destacar y que va a tener, por ejemplo, el mismo nivel que Vinicius o que Rodrigo en el Real Madrid, dos jugadores jóvenes que vinieron de Latinoamérica a comerse el mundo? ¿Estamos también ante un posible caso parecido?
Bueno, hay que decir que es mucho más joven. Este chico tiene 16 años. Es un crío que le cederán. Yo le he visto en el sudamericano sub-17, me entusiasmó. Le he visto jugar Independiente del Valle, es un mediapunta, muy hábil. Le he visto jugar Independiente del Valle ya en Primera División y en Copa Libertadores y viene de jugar el Mundial sub-20. Así, donde Ecuador ya está eliminado, con lo cual es un jugador que está superando etapas. Me parece muy bueno, pero necesita una cesión, lógicamente.
Hola, Julio. Hola. Soy Luis y te quiero preguntar sobre el Mundial Sub-20 de Thomas Ovalansi. Cuidado con ese chico que pinta muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que pinta bien. Este es un chico del Empoli que juega en la media punta, muy habilidoso, un chico así pequeñito, muy jugón, digamos. Y tiene tres jugadores Italia que me están encantando. Tiene más. Italia está en semifinales del Mundial Sub-20. Uno es Casadei, que está en el Reading cedido por el Chelsea. Otro es Pafundi, delantero. Y este chico, que me encanta, la verdad, Baldanzi, jugando en la media punta.
Hola, Maldini crack. Hola, Juanma. ¿Qué te parece Kefren Thuram, el centrocampista del Niza, que parece que suena para el Leipzig? ¿Crees que puede superar a su hermano en la liga alemana? Un saludo, chao, 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 chao.
Chao, sí, 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 es un llegado, un ida y vuelta, es hermano de los, bueno, es hijo de Thuram y hermano de los otros Thuram, lógicamente, son toda la familia Thuram, y es un ida y vuelta espectacular, en el Niza ha hecho muy buenos partidos, es un futbolista muy muy de Bundesliga, la verdad.
Maldini, el jueves te llamamos para ver qué ambiente hay en Estambul.
Perfecto. Llego pronto, a partir de las 9, hora española, llevamos como a las 8, o sea que llámame perfecto.
A las 8 de la tarde, dices.
8 de la tarde.
Ah, sí. Vale, pues nada, por la noche en el partidazo te pegamos un toque, pero tranquilo, te llamamos al teléfono tranquilamente y... estás cenando ahí con tu gente y todo esto. Un abrazo.
Vale. Un abrazo. Gracias. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio. Nos hemos divertido. Esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Mañana a las 11:30 estamos aquí otra vez, ¿eh? Siempre está la radio. Siempre. Siempre está la cadena COPE. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.